eso estamos comenzando el episodio número 27. Me acompaña nuevamente, como siempre, Alberto Calvo. Hola Alberto, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
Yo soy Esteban Pedrero y luego de una detención en las grabaciones más largas de lo que esperábamos, estamos volviendo con el podcast y esperamos publicar un par de episodios de manera consecutiva. ¿Cómo estuvieron tus vacaciones, Alberto?
¿Mis vacaciones? ¿El que se fue de vacaciones fuiste tú?
¿Pero descansaste de mí?
Bueno, pero de todos modos no lidio tanto contigo, entonces no sé si realmente cuenta como descanso.
Ok. Bueno, mis vacaciones estuvieron bien, gracias por preguntar. Descansé bastante y me entretuve haciendo algunas cosas. Entre ellas destaco haber aprendido a hacer pasta.
¿Hacer qué?
Pasta.
¿Sopa?
No, pasta, pasta italiana. Tallarines, pero casero.
Sigue siendo sopa.
No, ¿cómo sopa?
¿Qué pensaría Mafalda si te viera presumiendo que aprendiste a hacer pasta?
Pero es que la pasta no es sopa, es un plato seco con salsa.
Es sopa sin caldillo.
Por favor. Hay sopa con arroz también. La carbonada que es popular o la cazuela se hacen con arroz, no con fideo. Y yo creo que a Mafalda le gustaban los tallarines a la boloñesa con queso rallado.
Me rehúso a aceptarlo.
Ok. Que hubo demasiadas noticias en este tiempo en que estuvimos con el podcast en hiato, así que probablemente no vamos a poder cubrir todo, pero nos vamos a centrar en las noticias más importantes y dentro de ellas tenemos un invitado para este podcast, Alberto.
¿Sí? ¿Quién?
Tenemos un invitado internacional nuevamente desde Ciudad de México, tenemos a Alberto Calvo. Hola Alberto, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias por la invitación.
Qué bueno tenerte por acá. Alberto, supimos que vas a participar nuevamente en La Mole como confundidor oficial del público, traduciendo a Dan Slott o sirviendo como intérprete de Dan Slott.
Pues más como intérprete de él, creo que intérprete para él. No creo que sea tanto lo que voy a tener que traducir de él hacia el resto de la gente, pero pues sí, una vez más me invitaron a colaborar con este evento, que en esta ocasión es una edición un poquito más ambiciosa que la que hubo hace unos meses en diciembre pasado. Se cambia la sede del evento a un lugar más grande y la lista de invitados resulta un poquito más ambiciosa que la vez anterior.
¿Cuántos cómics lleva en la mochila para que te firme Dan Slott?
En realidad no hay un límite, pero se está pidiendo a los asistentes que no lleven más de 5 cómics por cada vez. Si alguien quiere llevar más cosas que le firmen, lo que se les va a pedir fue hacer que pasen con 5, se los firme y se vuelvan a formar en la fila a fin de no tener tanto tiempo en espera a la gente formada.
No, pero tú como fan y confundidor oficial vas a tener la posibilidad de no sé, importunarlo en más ocasiones que el resto de la gente. ¿Le vas a llevar un maletín con cómics?
Pues el problema sería mayormente transportarlo, entonces optaré por más que cómics sueltos llevarle algunos tomos.
Ok, y supongo que te tiene contento esta noticia. Dijiste que iba a hacer lobby para ver que fuera posible que te tocara este trabajo.
Sí, bueno, lo que pasa es que en diciembre, como tuve la oportunidad de estar con Alan Grant, me di cuenta de lo mucho que aprendes si te toca estar con un escritor, y pues al menos por intereses personales creo que resulta algo mucho más interesante, al menos para mí, que estar con un dibujante. Entonces, siendo el único escritor invitado en esto, pues era la opción que más me atraía de la lista de invitados que había, y pues afortunadamente se dio una combinación de circunstancias que permitieron que fuera yo el encargado de estar con él.
Okay. Bueno, ¿qué puedo decir? Nuevamente la envidia me corroe, pero me alegra que tengas la posibilidad de conocer a Dan Slott y conversar con él y, bueno, ver, tener la experiencia de conocer a un fan de Spider-Man como él más de cerca y conversar sobre la industria y sobre el proceso de escribir cómics. ¿Va a participar en algún panel con él?
Sí, de hecho apenas se liberó por ahí la lista de actividades y conferencias y el día domingo habrá una plática con él. De hecho yo estoy en dos paneles, en uno no está él, entonces ahí seguramente tendremos que hacer malabares con el staff, porque el sábado me va a tocar estar con un equipo de gente que ha colaborado en los títulos de Spider-Man en diferentes momentos. Entonces el sábado a las 2:30 de la tarde estaré junto con un amigo, Rodrigo Vidal, quien es colaborador de la revista Comicase, y vamos a tener a algunos dibujantes, coloristas y entintadores que alguna vez han trabajado en los títulos de Spider-Man. Están en la lista de invitados Giuseppe Camuncoli, Mike McCone, Todd Nauck, Paco Medina, como entintador Lobo Cuevas y como colorista Edgar Delgado, alias El Pato. Entonces eso será el sábado y el domingo, más o menos a la misma hora, alrededor de las 2 de la tarde, será una conferencia con Ares Dot, también moderada por Rodrigo Vidal.
Edgar Delgado, también conocido como Delgaduc.
Sí, esto se debe a un cómic que él creó hace 15 o 20 años, que es el Ultrapato. Recientemente volvió a sacar el tomo remasterizado con su miniserie original en inglés, se llama Ultradoc, y es la razón por la que siempre su identidad, él era conocido aquí como El Pato. Entonces al empezar a trabajar para el mercado americano se les ocurrió lo de Delgadoc, hacer el juego de palabras con su apellido y la palabra pato.
Ok, ¿qué más me puedes comentar de la participación en La Mole? Aparte de, por ejemplo, estamos publicando, o tú estás publicando en realidad, las biografías de trabajo de varios de los invitados al evento.
Sí, te menciono, esta edición es un poquito más ambiciosa que las anteriores. Digo, la lista de invitados sí ya se ve un poquito más nutrida, aparte de los creativos de España y Castilla.
Bastante más nutrida van a tener a Greg Capullo.
Sí, de entrada Greg Capullo viene como el invitado de honor. Son los dos invitados grandes de este evento, Greg Capullo y Dan Slott. Además del equipo que te dije, está el famoso ilustrador de portada Joe Yusko, quien en sobre todo en los 90 se hiciera famoso haciendo algunos sets de tarjetas para Marvel Comics, para Edgar Rice Burroughs, para Vampirella. Aparte de ellos, mencionaba Giuseppe Camuncoli, que aparte de haber trabajado en Spider-Man, fue el último dibujante de Hellblazer, la serie recién terminada en Vértigo. Viene Ariel Olivetti desde Argentina, y está también Yannick Paquet, canadiense, que ya había visitado México en alguna ocasión, pero nunca en La Mole. Viene también el colorista de cabecera de Capullo, que es mexicano, es Francisco Plasencia. Están, aparte, muchos artistas nacionales ya con currículum en el extranjero, como puede ser Lobo Cuevas, que es entintador. Está Gerardo Sandoval, que ha publicado en diversas empresas independientes. Está Raúl Valdés, que recientemente entró a trabajar en Marvel Comics, estaba haciendo algunas cosas en Stream X-Men, pero me parece que ya se va a mover de proyecto. Está Lucas Marangón, quien es argentino, que vive desde hace muchos años en México y mayormente ha trabajado en Dark Horse Comics haciendo títulos de ciencia ficción propios y algunas cosas de Star Wars. Está Mario Guevara, que también ha hecho cosas para Dark Horse. Hay ilustradores de portadas nacionales como Oscar Basaldúa y Raúl Cruz Racrufi. Entonces me parece que el evento sí es una versión un poquito más ambiciosa de lo que hemos visto otras veces, aparte de no enfocarse solo en el cómic, ¿no?, sino también en algunos eventos paralelos. Traen otra vez una cosplayer profesional y hay algunos concursos y eventos. Entonces me parece que va a ser una experiencia interesante ver cómo se desarrolla esto ahora que está creciendo, porque por lo que me cuentan los planes son un poquito más ambiciosos para la versión tanto de julio como la de marzo del próximo año.
Ok, o sea, ¿ahora son dos versiones de La Mole solamente al año, no tres?
Está en veremos. Probablemente este año todavía haya tres, pero sí es la intención de que vaya a quedar solamente en dos, a lo mejor hacerlas un poquito más grandes de lo que solían ser, pero la de diciembre en estos momentos no está confirmada todavía. También otra cosa es el espacio, porque como mencionas, en esta ocasión va a ser en el centro de convenciones del World Trade Center de la Ciudad de México, que como te podrás imaginar, pues es un lugar que realmente tiene ocupado todo el año. Entonces la versión de julio regresará a la sede anterior, que es en Expo Reforma. También es un lugar bastante céntrico, pero más pequeño, y esto se debe a que no hay espacio para hacer otra vez la Mole en el World Trade Center. Entonces es otra de las razones por las que están pensando en tal vez quitar una versión para hacerlos más grandes y planearlas con un poquito más de tiempo.
Ok, sé bastante extenso la lista de invitados. Me llama la atención que no vaya a estar Humberto Ramos.
Pues a mucha gente. Aquí pasa algo curioso, ¿no? La Mole fue evolucionando como evento. Cuando empezó en un principio era, no sé cómo escribirlo, era más que una convención de cómics, era un tianguis. Tenías a mucha gente que llevaba puestos y vendía cosas.
¿Un qué?
No había invitados internacionales, perdón.
¿Un qué? ¿Un tianguis?
Tianguis, ¿cómo te lo explico? Es un mercado callejero.
Una feria de pulgas.
Como un mercado de pulgas, más o menos, que lo hacían en un solo lugar, pero encontrabas desde mangas piratas, copias piratas de películas, playeras de impresión de baja calidad, no había invitados internacionales, los invitados nacionales eran muy pocos. Mayormente se le daba un espacio predominante al manga y al anime, aparte de que los disfrazados o cosplayeros ocupaban siempre un lugar predominante. Y realmente de cómic tenía muy poco, a pesar del nombre, ¿no? No sé, a lo mejor mucha gente no ubica bien el nombre de la Mole, es el nombre que tiene The Thing, uno de los miembros de Fantastic Four, en español, y era el apodo de uno de los miembros del comité, y dice, oye, ahí salió el nombre del evento, pero aún así los cómics siempre han tenido un lugar secundario hasta hace poco más de un año que se decidió cambiarle el enfoque y centrarlo un poquito más hacia el tema del cómic. Y al parecer la razón por la que Humberto no acude es porque él le quedó la imagen de lo que solía ser el evento en años anteriores. Entonces él prefería mantener su imagen alejada de este evento, pero pues sí, no sabemos por qué razón no accedió, porque hasta donde sé se le invitó en más de una ocasión para que acudiera, sobre todo en esta edición que viene su escritor, su colorista. Y algunos de sus compañeros en el título. Entonces, pues sí, sí resultó un poquito extraño, sobre todo considerando que el próximo domingo es Domingo de Ramos.
Oh.
No, hasta mí no te puede dejar el monopolio de los chistes malos.
Gracias ahí, luego mejoraste. Bueno, ojalá que se pueda en algún momento juntar allá, dar slot con Humberto Ramos, ya que es una bonita posibilidad para ustedes tenerlo juntos al equipo creativo de Spider-Man. Pero bueno, Giuseppe Camuncoli también es dibujante titular de la serie y también ha tenido la oportunidad de trabajar con Dan Slott. Hay un pequeño arco argumental que a mí me gustó bastante y que fue el del regreso del lagarto que dibujó él. Y sería un tanto divertido ver que comente un poco todo esta idea del lagarto cortándose el brazo, que es una escena bastante divertida que tiene ese número.
Sí, creo que Camuncoli tiene un cierto gusto por el cómic de horror, lo ha ido afinando en sus años en Hellblazer, y sí, ese arco tiene un cierto toquecito de horror que tal vez no acostumbres a asociar con Spider-Man, entonces creo que va a ser interesante. Aparte de que los otros artistas que vienen han tomado en momentos muy diferentes, entonces creo que sí, sí será interesante, sobre todo la plática del sábado, que estén todos ellos juntos, ver qué impresión tienen de las diferentes etapas por las que ha pasado el cómic, ¿no? Porque, por ejemplo, Todd Knauk le tocó la aparición de Obama en algún número. McCone hizo algunas cosas todavía en los últimos momentos de la etapa oscura antes de que Slott se quedara a cargo del título. Camuncoli ha hecho algunas de las cosas más oscuras en el título, pero aparte alternando con Humberto en los arcos. Entonces creo que la variedad de invitados sí, sí va a ayudar a que se den algunas conversaciones interesantes.
Bueno, de Mike McCone, si es que tiene la posibilidad de preguntarle, algo que me llamó mucho la atención es la evolución que tuvo él como artista, porque yo la primera vez que lo vi, sin ser tan viejo como para haberlo leído cuando se publicó, son unos fill-ins que hizo para la Liga de la Justicia de Giffen. En
Sí.
particular hay uno muy divertido en el cual, que es protagonizado por Maxwell Lord, que está una fantasía de él como superhéroe y tiene varias escenas en las cuales él lo obliga a los villanos, entre otras cosas, a suicidarse con sus poderes mentales y su falta de escrúpulos como empresario que es Maxwell Lord. Bueno, en esa época no me gustaba para nada el trabajo de Mike McCone, sobre todo comparándolo con Adam Hughes, que estaba en la serie, pero de ahí ya él agarró bastante popularidad cuando trabajó junto a Geoff Johns en los Teen Titans, así que también ha bajado un poco el perfil de Mike McCone en los últimos años. Tal vez lo último destacado que hizo, me parece, puedo estar equivocado, son los primeros números de Avengers Academy. Y de ahí en más ha tenido un tanto un bajón de popularidad, pero sigue siendo un artista bastante, bastante interesante.
Sí, yo recuerdo que a mí se, digo, yo tampoco juntaba todavía cómics cuando aparecieron estos rellenos que dicen, bueno, sí, sí ya los veía, pero no en inglés, en Justice League. Recuerdo que también le tocó por ahí el número de una cita de Guy Gardner con Ice. Hizo algunos fines en Detective, en Punisher. Creo que la primera vez que vi su trabajo fue en Wildstorm. Hizo una miniserie de Spartan, el líder de los Wildcats, que escribía Kurt Busiek. Y después de eso han sido los últimos números de Spider-Man 2099, donde entró de emergencia a terminar con la serie cuando renunciaron todos los equipos creativos de la línea. No sé si te haya tocado eso. Y cuando se lanzó a Claim, él era el dibujante regular en los primeros números de Magnus Robert Fighter. Después de eso, creo que su proyecto de mayor precio ha sido el especial de dos partes de El Mundo Sin Adultos, World Without Grown Ups, que fue donde surgió la serie de Young Justice eventualmente.
Tenía la idea que eso lo había dibujado otra persona, no recuerdo quién, pero...
El especial está hecho por dos artistas, son Humberto Ramos y él. Humberto Ramos hacía los personajes adolescentes y Macón hacía los adultos.
Ok. Bueno, yo recuerdo que el momento en que se disparó en popularidad fue con esta saga en la cual los titanes viajan al futuro y conocen versiones antiguas de, o sea, perdón, viejas de sí mismos, con Tim Drake como Batman, etcétera. No recuerdo bien cómo se llama la historia, pero algo así como evocativa de los días de futuro pasado de los X-Men, con los titanes asumiendo en un mundo un poquito más oscuro que el que tienen actualmente el rol de la Liga de la Justicia.
Sí, eso es de la serie que lanzaron de los Teen Titans, que será hace como 10 años.
Claro,
es...
claro, y después Marvel lo contrató con exclusividad, y ahí fue la época en la que estuvo trabajando en Spider-Man, que me parece que es poquito anterior a One, a, ¿cómo se llama esta donde olvidó las cosas de Spider-Man?
One More Day.
Claro, One More Day. Me parece que un poquito antes o un poquito después de One More Day que trabajó ahí.
Sí, pues decía que era de la... Todavía en la que yo domino como la edad oscura de Spider-Man. Ahí sí no te puedo decir que lo haya visto, porque en aquel entonces sí yo le había puesto veto a cualquier cosa que se pareciera a esa versión de Spider-Man. No tengo idea. Sé que también por ahí, antes de eso, creo que hizo algunas cosas en los Fantastic Four, antes de que le dieran Spider-Man. Pero sí, su trabajo, como mencionas, se veía muy tosco. Yo recuerdo que yo cuando lo empecé a leer, yo creo que fue la amnesia de Spartan, me recordaba mucho el arte de Tom Raimi. Entonces no sé si lo tuviese él como una influencia, tal vez sería interesante preguntárselo, pero sí me parece que con el paso de los años fue refinando un poquito su trazo y se sacudió ese fantasma.
Sí, yo diría que el problema que yo le veía cuando lo conocí como dibujante es que tenía una tendencia a dibujar cabezas muy grandes en relación al porte de los cuerpos, que hacía brazos cortos, piernas cortas en general. Hay gente que tiende a dibujar cuerpos muy grandes en relación a las cabezas o brazos muy largos, qué sé yo. La tendencia de Mike Macon era la de tener una relación de aspecto un tanto extraña que hacía que sus personajes se vieran raros, porque siempre el dibujo fue más realista. Todavía tiene un poquito de eso, pero ya no llega a ser algo que lo distraiga uno.
Sí, sus figuras se veían extrañas, no era al menos la clase de estilo que estuvieras acostumbrado a ver en cómics de superhéroes, ¿no? Como me decías, un poquito más realista. Creo que me pasó un poquito lo mismo con él que con Chris Weston, que me gustaba cuando hacía cualquier clase de cosas, excepto cuando dibujaba superhéroes, pero sí, como mencionas, sí, el estilo se fue refinando un poquito, ya no tiene ese aspecto tan extraño que lo hacía lucir diferente.
Bueno, y Todd Knauk también, no he leído Perhaps Knauk, pero creo que eso sería algo que sería interesante hablar con él, y él me parece que fue el dibujante que reemplazó a Humberto Ramos en Impulso.
No sé si hubo alguien en medio de los dos, pero sí eventualmente él se quedó como el artista regular una vez que se fue Humberto, y la transición se dio igual, porque tío, el JLA World Without Grown Ups lo dibujó Humberto en la parte de los héroes juveniles, y cuando se lanzó la serie de Young Justice fue ya con Todd Knauk, que de hecho él dibujó la serie entera, que no recuerdo, pero deben ser más de 50 números, tal vez cercano a los 60, y si no me equivoco no falló un solo número.
Okay. Bueno, creo que eso vendría a ser lo que podemos hablar de La Mole en estos momentos. Nuevamente felicitaciones por esta posibilidad que tienes, y ojalá que salga todo bien, y mucha suerte, y que lo pases bien en la Mole.
Gracias.
Ok, ¿qué te parece si cambiamos un poquito de tema o te gustaría agregar algo más?
No, nada más, porque seguramente en estos días van a haber encontrado más cosas en el blog. Por ahí, como te decía, ya está el programa de conferencias, entonces seguramente cualquier otra duda ya estará resuelta antes de que escuchen esto, entonces no creo que haya mucho más que agregar.
Ok. Bueno, algo que tenemos que agregar, que es un poquito ya de... más que comentar de cómics respecto del sitio, ingresé algunas publicidades dentro del blog. Pueden ver, por ejemplo, en la columna del costado derecho que ingresamos una sección para que puedan hacer donativos. Esto es con la idea de que si ustedes sienten, si les gusta el podcast, les gusta el blog y quieren contribuir con nosotros económicamente, lo pueden hacer ahí a voluntad. No hay ningún tipo de obligación de que lo hagan ni necesidad, pero si desean contribuir, lo pueden hacer con el monto que ustedes estimen conveniente. También hemos agregado publicidad de Amazon y de Book Depository, que son dos sitios a los cuales nos referimos habitualmente cuando efectuamos nuestras recomendaciones. Si hacen sus compras yendo desde los links del sitio de Comicverso, nos van a entregar una pequeña contribución a título de comisión. Así que si les conviene, si les gusta alguna revista y les conviene comprarla a través de este sitio, si lo hacen desde Comicverso, también nos van a estar apoyando a nosotros. Ok, ¿qué te parece si pasamos a otras noticias? Una noticia que ya se atrasó un poco, pero que es bastante relevante, fue la de los cambios en el universo de Green Lantern.
Sí, pues se acabó el largo control que tuvo en estos títulos Geoff Johns, ¿no? Entonces habrá que ver qué tan radical resulta el cambio ahora que las series ya no van a seguir la línea marcada por este guionista. Por ahí viendo la lista, pues pinta como que al menos en DC reconocen que es su línea más vendida en estos momentos. Tal vez junto con Batman, y pues echaron lo mejor que tienen, ¿no? Que no tienen un staff de creativos como para presumir, pero al menos el grupo de títulos de Green Lantern creo que es de los que más se salva en términos de equipos creativos.
Sí, bueno, yo en ese momento cuando se hizo el anuncio, se sucedió luego de varios cambios bastante raros que tuvo DC, que los comentamos de hecho en los pasados episodios del podcast, y cuando supimos que se venía el cambio en Green Lantern empezó a tener más sentido los movimientos que hubo dentro de la editorial.
Sí, recuerdo que nos quejamos que si pensamos que antes había caos, ya habían caído a un nivel de pandemonium con lo que estaban haciendo con el movedero de equipos creativos. Y resulta que todo esto se dio en torno a esto, ¿no? A tratar de reorganizar cómo quedarían los equipos creativos para Green Lantern. Que habría que aclarar, el hecho de que hubiese una razón para los cambios no quiere decir que esté bien hecho, porque sigue siendo incomprensible que lances una serie con un escritor y el número 2 ya tengas un escritor diferente. Creo que esto sigue siendo un ejemplo de mala planeación, pero al menos sabemos que en este caso sus tonterías y su forma de hacer las cosas al aventón por lo menos fue causada por una decisión en
Había un motivo, no era antojadizo. Bueno,
sí,
pero
esta vez hicieron tonterías no por capricho, sino por necesidad.
claro, ahora hay que aclarar eso sí, que finalmente Venditti no va a escribir ningún número de Constantine. El número 1 también es por Lemire y Ray Fox.
Ok, entonces se lo pasamos a la lista de falsos anuncios o anuncios equivocados por hacer las cosas al aventón. Gracias.
Así es. Bueno, la nueva formación de equipo creativo, tenemos el caso de Robert Venditti, que va a ser el escritor de Green Lantern. Él fue el escritor de Surrogates, y hablamos de él a propósito de que es también el escritor de Exo Manowar para Valiant. Está Joshua Hale Fialkov, que se va a hacer cargo de Green Lantern Corps y de los Red Lanterns. Él fue, bueno, yo comenté un poco de él a propósito de la serie I, Vampire. También ha trabajado como escritor para Image Comics con The Last of the Greats. Justin Jordan, hablamos de él a propósito de la serie The Strange Talent of Luther Strode, que ahora tiene su segunda parte. Él va a ser el escritor de Green Lanterns The New Guardians. Y por último se va a agregar la serie de Larfleeze, escrita por Kit Giffen con diálogos de Matteis, el equipo de la Liga de la Justicia, y dibujos de Scott Collins, que no me ha gustado mucho lo que viene haciendo con Threshold. Creo que está bastante lejos de lo que hacía en Flash, pero de todas maneras es un dibujante que a mí me gusta bastante, por lo menos en el papel.
Sí, los equipos lucen bien por los dos lados, ¿no? Lo de Larfleeze pues es una serie que llama un poquito la atención, y la impresión que me queda es que lo van a tratar de convertir en una especie de parodia violenta, y la elección de Kitty Giffen me hace pensar que lo están viendo como el nuevo lobo. Lo de Josh Jacob y Justin Jordan, como estudios aquí, pues creo que es un poquito de darles más visibilidad a un par de escritores que han venido creciendo. Y Venditti, pues lo que hemos visto de él en Valiant y lo que hizo con los Surrogates es bastante interesante. Entonces, creo que los títulos quedan en buenas manos. Ahora habrá que ver qué clase de dirección editorial hay o qué tanto control hay sobre la línea, ¿no? Porque, digo, en la versión anterior sabíamos que todo giraba en torno a lo que hacía Capullo. Aquí parece ser que no habrá un guionista que tenga ese control. Y ya sabemos que en DC no están precisamente muy bien en el área editorial. Entonces, pues habrá que esperar a ver qué tal funciona esto. Pero en el papel los equipos creativos lucen muy interesantes.
A lo que hacía Jeff Jones, no Capullo.
¿Dije Capullo?
Sí.
Hubiese sido mucho más interesante.
Ok. Bueno, va a ser un cambio tan radical como el que hubo en Marvel cuando Brubaker se fue de Captain America. Y con la salvedad de que es aún más relevante en el caso de DC porque es una de las series más vendidas y uno de los pilares de su estructura editorial actual. Así que, por un lado está el hecho de que Jeff Jones va... Probablemente va a lanzar alguna otra serie que le va a dar nuevas ventas a DC. Y si DC logra mantener el éxito de toda la franquicia de Green Lantern, va a ser positivo para ellos a nivel de venta. El sumar otro título exitoso, suponiendo que le vaya bien a lo que sea que haga Jeff Jones ahora. Y mantener Green Lantern. A mí me parece que es un cambio positivo. Me gustan más estos escritores que los que estaban actualmente en la serie. Y hasta me dan ganas de ver qué tal está la revista. Hace mucho tiempo que no leo Green Lantern con entusiasmo y espero que lo que hagan ellos sea interesante, aunque tal vez van a tener toda la presión de mantener el éxito y tal vez no vayan a querer cambiar mucho las series respecto de lo que se está haciendo actualmente.
Sí, eso es lo que me refería con la línea editorial, ¿no? Porque a fin de cuentas, si lo que más venden son Green Lantern y Batman, pues digo, lo vimos cuando relanzaron el universo completo, ¿no? Relanzaron los nuevos 52 y no hubo cambio alguno en Green Lantern, siguió como si y fuese exactamente lo mismo que venían haciendo. Entonces no creo que el hecho de que cambien de equipos creativos signifique que tengan pensado hacer cosas diferentes. Entonces creo que habrá que checar qué tanta libertad tienen estos escritores para trabajar y qué tanta línea editorial hay realmente detrás de esto.
Sí, pero de todas maneras va a haber por lo menos un cambio o una ruptura en la firma, en el sello, en la forma de escribir las revistas, tal vez que sea más satisfactoria. A mí, sin decir que sea malo lo de Green Lantern, en algún momento lo encuentro un tanto reiterativo y confuso, sobre todo porque no parece haber una estructura clara de cómo funcionan las cosas en el universo de Green Lantern y de repente lo único que veo son luces de todos los colores, gente que muere y varios anillos volando por el espacio infinito, así que Me tiene interesado este pequeño reestructuramiento dentro de Green Lantern y va a ser muy importante para la editorial lograr sostener las ventas de la franquicia. Bueno,
sí, habrá que ver qué.
Sí, dime.
No, digo, de que tiene que haber un cambio, lo tiene que haber, porque por mucho que haya una editorial, me refiero a las historias en sí, el rumbo que van a tomar, no creo que se altere mucho, pero sí cada escritor tiene su forma de contar la historia y esto definitivamente tendrá que impactar en otro modo. A mí también me causa que sea al menos un par de los títulos, pero no estoy seguro de que la suficiente como para motivarme a intentar leerlos después de tanto tiempo.
Okay. Bueno, otra... Otra sorpresa que tenemos, aparte de nuestro invitado internacional que ya nos dejó, Alberto Calvo, que va a ser el cofundador oficial de Dan Slott en La Mole, nos encontramos con un viejo amigo, claro que la semana pasada, estamos grabando el día domingo 17 de marzo y la semana pasada nos topamos por Skype con un viejo participante del podcast, con el señor John Mejía.
Ah, tantos recuerdos. ¿Sigue leyendo Superman?
Por supuesto. Bueno,
¿Qué fan de torturarse?
Sí, bueno, el masoquismo de todos los fans de Superman. Sin él no puede ser fan de Superman. Bueno, voy a hacer una pequeña transición un tanto incómoda porque esto lo grabé la semana pasada y no recuerdo exactamente lo que hablé con él, pero tengo claro que hablé de dos temas y esos van a escucharlo a continuación, así que denle la bienvenida a John Mejía. Tenemos un invitado especial en este programa, un viejo participante del mismo, directamente de San Juan de Puerto Rico, tenemos a John Mejía.
¿Qué más, Esteban?
Bueno, en realidad estamos comunicados con Colombia. Varias personas que empezaron a escuchar episodios antiguos del podcast nos preguntaban qué había pasado con John. Yo les decía que era su falta de profesionalismo la razón por la cual lo habíamos tenido que echar del programa, pero ahora que está aquí podríamos aclarar un poco qué pasó con John.
Sí, claro, saludos para los vecinos allá al norte de Puerto Rico. Pues un saludo fuerte y un abrazo de corazón de acá, desde Colombia. Y pues mis agradecimientos a Comicverso por darme la oportunidad de regresar después de haberme vetado solamente por ser un fanático de Superman.
Bueno, es que había que evitar el mal gusto, John. O tu afán de martirizarte, en realidad. Él leyendo cómics de Scott Lobdell.
Hay cosas peores en la vida. Voy a pensar algo y seguro que algo se me ocurre.
Leer dos cómics de Scott Lobdell seguido. Bueno, lo positivo es que sale solamente uno al mes.
Sí, pues creo que ya solamente le queda un número para terminar con su etapa de Superman. Creo que
Ya.
lo en Superman y Superboy también. Pero bueno, no, el tema de la ausencia un poco del podcast ha sido más de conectividad a internet y pues bueno, un poco de aburrimiento que dejó la introducción de los nuevos 52 en DC,
Okay,
que
fuiste.
sirvió para bajar un poco la moral.
Te deprimió la última noticia de DC. Nosotros sufrimos cada vez que comentamos las noticias de DC con los desastres editoriales que hay de vez en cuando.
Sí, a veces se ve con mucha improvisación, otras veces, como por ejemplo los últimos nombramientos que duraron como uno o dos números, si acaso, también se veían como improvisados, pero después resultó que era que los estaban moviendo para otros títulos, ¿no?
Sí, efectivamente, lo de Linterna Verde que ya comentamos con Alberto y que al parecer motivó varias salidas introspectivas de algunos creativos. Bueno, yo en turno he estado muy al tanto de algunas noticias, pero has seguido, por supuesto, fielmente a Superman y algunas otras series. ¿Qué te parece si
Sí.
comentamos otro tema que a ti te había llamado la atención, que era lo de Jerry Orwell?
El viejo amigo y conocido Orwell.
El gran y nunca bien ponderado y extraordinario artista Jerry Orwell.
Sí. Pues ¿quieres comentar un poco lo que mencionó en el blog para poner al tanto a los que nos escuchan?
¿Quieres que lo comente porque no lo sabes o porque te gusta que lo comente yo?
Hombre, lo que pasa es que tu voz tiene mucho más melodía que la mía a la hora de dedicarse a la sección de soliloquios. ¿Cómo decir? El soliloquio Esteban comentando el blog de Orwell.
Ok, el comentario de Jerry Orwell fue bastante sencillo en el sentido de que él se considera un artista que está absolutamente vigente y tiene ganas de trabajar. Y el gran problema que tuvo fue que firmó un contrato de exclusividad con DC, que lo privaba en el fondo de trabajar con otras editoriales y a la vez DC no incluyó una cláusula en la cual se viese obligado a entregarle trabajo, que es algo que normalmente se establece en este tipo de contratos. Y lo tuvo un año prácticamente en el cual, o más tiempo en realidad, en el cual Jerry Orwell no podía trabajar porque en DC no le entregaban ningún tipo de asignación. Entonces él se quejaba un tanto amargamente de que lo que él quería era trabajar, no quería simplemente contentarse con que ya había pasado su hora y que estaba preocupado que sobre los 50 años ya se le estaba haciendo difícil mantenerse vigente dentro del medio, a pesar de que él es un artista que tiene una capacidad y una experiencia demostrada y que ha tenido bastante éxito dentro de la industria.
Correcto. Bueno, yo siento que un poco lo que le pasa a Orwell es algo que le pasa de pronto a muchos dibujantes de aquel entonces, ¿no? Hablamos de la época de los finales de los 70s y 80s. Y a pesar de que hoy día pueden ser laboralmente activos, la gente o los editores piensan que su estilo ya está un poco anticuado. Creo que pues buscan un poco más de contemporaneidad. Tratando de ubicar artistas más jóvenes y que de pronto le den más de dinamismo a sus historias. Y es una forma de verlo, ¿no? Pero realmente Orway es muy bueno, es muy bueno. Digamos que donde lo conocí realmente fue una vez más en las páginas de Superman, en la época en que hubo el gran relanzamiento del 86. Me gusta un poco más en las tintas, realmente Orway, que como dibujante. Pero sí, definitivamente de lo que se quejaba Orwell en su blog un poco era de ese tratamiento que dan las casas editoriales, que a pesar de que te garantizan, digamos, un contrato de exclusividad, no te dan trabajo. Y a pesar de tener un contrato de exclusividad, ellas no están obligadas a pagarte por estar con ellas exclusivamente. O sea, si no te dan trabajo, igual no te pagan, a pesar de tener un contrato de exclusividad. Creo que ese es un poco ahí el punto donde, digamos que pecó de buena fe a la hora de firmar, y él en algún momento también lo menciona, incluso menciona que originalmente los contratos sí tenían esa cláusula, o sea, si no te dan trabajo igual te iban a pagar, y que después digamos que algo así como de pacto de caballeros se dijo, no, mire, ustedes todo el tiempo tienen trabajo, porque pues estamos hablando de cuando empezó eso en 80s, que pues definitivamente tenían trabajo de sobra para hacer, te dijeron, no lo incluyamos en el contrato, y pues si algo pasa, pues lo arreglamos, y ahí siempre hay trabajo, pero pues cuando llegó el caso de que no había trabajo, se lavaron las manos y pues bueno, quedaron un poco volando.
Yo creo que hay algo un tanto de, o sea, por simple sentido común es un tanto injusta la situación, porque estar bajo un contrato de exclusividad sin la posibilidad de trabajar para otra empresa que no sea DC es injusto, cualquiera sea la opinión que uno tenga de Jerry Orway, incluso si no les gusta como artista, tienen que tener presente que esta es la forma en la que él se gana la vida. Él es un dibujante de cómics, no tiene tantos trabajos paralelos, generalmente. Con lo que se mantiene un artista de cómics, además del trabajo que le paga la editorial, es con la venta de comisiones que le encargan los fans y con la venta de páginas originales. Así que eso fue parte de la forma en la que se sostuvo Orwell. Pero estando bajo un contrato de exclusividad que implica que no puede trabajar para ninguna otra editorial, si DC no le da trabajo, básicamente le amarra los brazos. No tienen la posibilidad de buscar trabajo en alguna otra editorial y eso es bastante complicado para un freelancer como Orwell. A mí me parece que eso es bastante injusto. Obviamente lo ideal sería que existiese una cláusula. Este contrato de exclusividad que él firmó fue posterior a su participación en Crisis Infinita, cuando dibujó esas secuencias de Tierra 2, cuando vuelven los personajes de Tierra 2 y tuvo que ayudar un poco al trabajo de Phil Jiménez. Ese fue el momento en el que él volvió a firmar un contrato de exclusividad y tuvo algunas instancias en las cuales tuvo trabajo regular, pero luego se sometió a varios contratos sucesivos y hubo un momento en que en DC le dijeron no es necesario que tener esta cláusula y él accedió un tanto ingenuamente. Por ejemplo, los trabajos que hizo últimamente fue la miniserie de Human Bomb, posterior al relanzamiento, y dibujó unos números de los Challengers of the Unknown escritos por Dan DiDio para la serie DC Universe Presents. Y eso es prácticamente lo único que hizo, o sea, 7 números desde el relanzamiento DC ha sacado 18 revistas de septiembre de 2011 hasta ahora, y en esos 18 meses Jerry Orway tuvo trabajo en 7. 3 números de DC Universe Presents, 4 números de la miniserie de Human Bomb. Entonces es bastante complicado si ustedes lo piensan, comparado con un trabajo normal, sería el equivalente a pasar 2 años con 6 meses, 7 meses de trabajo solamente. Así que es bastante complicado y a mí me gusta mucho el dibujo de Jerry Orway, las portadas pintadas y me gusta también mucho el trabajo de entintado. Me encanta cómo queda su entintado sobre los lápices de George Pérez. Y me parece que sería, hay varios dibujantes que se beneficiarían de tenerlo a él como tintador. Se me ocurre, por ejemplo, el caso de Nicola Scott, la dibujante de R2, la serie que escribe James Robinson. Creo que esos estilos son bastante compatibles y se vería mucho mejor el dibujo de ella entintado por Orwell que un tipo que también creo que destaca mucho a Jurgens cuando Orwell en tinta Jurgens, como fue el caso, por ejemplo, de Hora Cero,
Sí, ahora cero.
Zero Hour, se ve muy bien el trabajo de ellos. Si siguen a Jerry Orwell en la página en su sitio de Facebook, él hace un par de días publicó una portada que hizo para la edición conmemorativa de la muerte de Superman, que es un dibujo de Jurgens donde aparece la mitad del rostro de Doomsday, con el hombro de Doomsday aparece Superman. Y los 4 Superman de la serie El Reinado de los Superhombres. Y ese es un dibujo de Jurgens entintado por Orwell. Y si lo ven, se ve muchísimo mejor que lo que está realizando actualmente Jurgens con entintado de North Rambun en Firestorm, por ejemplo. Así que sería bueno verlos trabajando juntos. Aunque sí, tiene ciertas características anticuadas comparado con el resto de la línea de la editorial que privilegia mayormente dibujantes que se asemejen un poco al estilo de Wildstorm en general y de Jim Lee en particular.
Exacto, el que no dibuje como Jim Lee y no le meta ahí su su trazo medio manga y que solamente dibuje 4 paneles por página es anticuado,
sí,
últimamente en los cómics americanos.
Sí, y hay que pensar también que eso también es una tendencia que va un tanto en retirada si tenemos en cuenta que es un estilo que estuvo más de moda en los años 90. Hay un tanto una cierta desconexión entre lo que le gusta a la gente, y hay varios dibujantes muy exitosos que no se parecen para nada a Jim Lee, como el caso de Frank Whiteley, un dibujante emergente como es Chris Burnham, que dibuja Batman Incorporated junto a Grant Morrison. Y a mí en particular me gustan otros estilos más que mezclan un poquito más la caricatura con el dibujo realista, como es el caso de gente como Mark Cousteau, Cameron Stewart, etcétera. Hay varios dibujantes de ese estilo, así que hay intereses. Hay muchas cosas que podría dibujar Jerry Orway. Obviamente no va a ser un tipo de primera línea actualmente, un cabeza de cartel de la editorial, pero hay muchos proyectos que él podría, en los que él podría participar, que se beneficiarían de su presencia, y él tiene una considerable cantidad de admiradores que estarían bastante contentos, que estaríamos bastante contentos de verlo en algún proyecto que nos interese.
Y de hecho, incluso entre los comentarios que hacen en su blog, pues el mismo Jimmy, creo que en el reporte sí es Jimmy Palmiori o uno de los otros, que por cierto respondió mucha gente de la que hace mucho no escuchaba, ¿no? Joe Rubinstein, por ejemplo, que también colaboró mucho, le sugieren pues que inicie un proyecto de Kickstarter, y él menciona que sí, que efectivamente está trabajando en eso, ¿no?
Sería muy bueno, me encanta la idea de que él haga un proyecto propio, una novela gráfica. Hay una novela gráfica que él hizo que a mí me encantó y que tiene un dibujo que a mí me parece realmente espectacular, que es la novela del poder de Shazam, que fue el relanzamiento que hizo DC a mediados de los 90 del Capitán Marvel, o de Shazam, como se le dice ahora con estos complementos que aparecen en la Liga de la Justicia. Y si la encuentran por ahí, sobre todo en la edición española, vale muchísimo la pena. Y ahí pueden ver tal vez en su máxima expresión el trabajo de Orway. Una revista realmente preciosa, el dibujo. No sé si tú tuviste oportunidad de leerla, John.
Recuerdo haber visto algunos números que es donde Orway, bueno, y de hecho incluso...
No, pero esto fue antes de la serie regular, fue una novela gráfica,
sí,
que apareció un poquito antes de Hora Cero y antes del lanzamiento de la serie del poder de Shazam, que dibujaba Pete Krause, porque ahí Orway hacía las portadas y los guiones solamente.
Ya, no sé, creo recordar que habían unas páginas por ahí que vi una vez, que creo que es un poco donde hace todo, ¿no? El trazo lápiz, y también creo que aplica los colores en...
Sí, son...
No sé si será una especie de acuarela o qué. Es decir, no es el típico coloreado que se hace hoy día con computador, ¿no?
Son pinturas. No son acuarela. Me parece que tendría que ser algo así como acrílico, pero no estoy seguro de qué técnica utilizo. Pero no me parece que haya sido acuarela.
Sí, pero el resultado final es bastante llamativo, la verdad.
Sí, es bastante... tiene bastante respeto hacia la obra original de Otto Binder y Sissy Beck, pero es una actualización del personaje, y sin perder la inocencia del personaje, porque creo que algo que caracteriza al Capitán Marvel es eso, y es bastante de lo que se ha perdido con esta nueva versión que está haciendo Jeff Jones con Gary Frank en las páginas de la Liga de la Justicia. Así que sí, es una lástima, es una preocupación constante dentro de la industria. Si llevan mucho tiempo leyendo cómics, les va a pasar que hay muchos dibujantes y escritores que fueron muy populares, muy conocidos en su momento, seguidos tal vez por ustedes, y que actualmente no los van a ver en ninguna parte. Hace un tiempo comentábamos de Alan Grant. Norm Breyfogle tiene una edad similar a la de Orway, actualmente está trabajando en Batman Beyond, y es un tipo que fue dibujante estelar de las series de Batman hace 20 años, y a pesar de que sigue estando en muy buena forma, también ha quedado de lado. Alan Grant ya no trabaja en DC, se han perdido escritores como Doug Mensch. Chuck Dixon también se quejaba del mismo problema, de que ya no lo querían en Marvel y DC. Chuck Dixon es un tipo que en los 90 escribía 6 series para DC prácticamente. Así que es algo que la industria tiene como característica. Toma a algunos creativos, les da trabajo o los explota o los aprovecha durante un tiempo, y luego se olvida de ellos, y al no existir sindicatos ni ningún tipo de resguardo, la verdad es que los que no realizan buenas inversiones a veces pasan muchos problemas económicos.
Lo otro es que también es un poco la forma de trabajo últimamente, ¿no? Ahí en los mismos comentarios leía un poco de, hubo alguno que se retiró, no lo encontré aquí de primera mano, se retiró del tema de los cómics y los superhéroes y pues ahora trabaja en otra cosa
Len
y muy...
Straczynski.
Ese.
Claro, él es un escritor que a mí me gustaba mucho. Él hizo, trabajó para la línea Impact de DC, que son los personajes de Archie, qué sé yo, de Chill, de Fly, de Jaguar, etcétera. Varios de esos personajes que hace algunos años atrás DC relanzó como The Red Circle, con guiones de Straczynski. Y él hizo algunas de esas series. También escribió una serie de la Sociedad de la Justicia que dibujaba el extraordinario Mike Parovec, que es un dibujante que fue relativamente popular en los años 90, pero que lamentablemente falleció. Y él tuvo una relación un tanto conflictiva con la editorial y los problemas que él tuvo con la industria en general en esa época lo llevaron a simplemente no insistir en ser parte de la industria de los cómics y dedicarse a otras cosas.
Sí, pues la verdad es una pena, ¿no? Porque se pierde mucha gente talentosa que podría aportar mucho más. Pues hoy día, digamos que hay iniciativas como la que mencionaba hace un momento de Kickstarter, donde la gente puede poner proyectos y donde muchos creadores de cómics han encontrado la forma como de financiar sus proyectos independientes. Digamos que es por lo menos algo que ayuda, porque pues no es nada fácil lanzar un cómic de cuenta propia, ¿no?
No, para nada, con el tiempo que requiere y la falta de certeza respecto de si va a lograr financiarse una vez que se lance. Hace un tiempo comentábamos lo que decía Jim Shoop, de que un proyecto que se lanza a través de Image requiere vender alrededor de 8.000 a 10.000 copias para financiarse, y sobre esas ventas empiezas a ganar dinero. Entonces hay muchos creativos de muchas revistas que se publican que la verdad es que no ganan dinero directamente por los cómics. A veces lo hacen esperando las futuras adaptaciones a otros medios y que eso es lo que les genera ganancia, y otras veces lo hacen simplemente por una enorme pasión que sienten por los cómics y que los lleva a querer sacar esos proyectos más allá de lo que puede resultar razonable económicamente.
Y por otro lado, pues también está el tema de que independiente de que sea un creativo de los cómics, pues Orwell ya va acercando los 50 o cumplió los 50 años, ¿no?
Claro.
Y en cualquier trabajo siempre se va a encontrar uno con una gran pared ahí, una gran resistencia para ubicar personas de esa edad. Él hacía referencia a que era un poco de que, pues igual los cómics forman parte del mundo del entretenimiento y que era un poco por eso, pero... La verdad es que después de los 50 comienza a complicarse en la sociedad de hoy día el tema de ubicarse para hacer un trabajo. Pienso que para esa edad realmente uno ya debe estar pensando en, si no tiene, digamos, un puesto fijo en alguna empresa, pensar en si no lo ha hecho antes, en ver cómo hace algo propio, ¿no? Porque la verdad es bastante, bastante complicado.
Sí, bueno, hay casos. Está John Byrne, que sigue trabajando. Está George Pérez, obviamente, que es un tipo que ha tenido gran longevidad en el medio. Dan Jurgens es de una edad similar a la de Jerry Orwell. Y hay varios dibujantes que lograron retirarse con las botas puestas. Jim Collan, Jim Aparo. Jim Aparo es un tipo que dibujó Batman por cuánto tiempo, más de 20 años.
Fue parte de los dibujantes de la saga de Bane, ¿no?
Claro, y antes incluso Jim Aparo tiene que haber empezó a trabajar con Batman, Brave and the Bold durante los años 70, que escribía
Pues
Bob Haney.
sí, yo creo que uno de los primeros cómics que leí de Batman era dibujado por Aparo y pues eso hace mucho tiempo.
Y se dan esos casos extraordinarios de Carmine Infantino, por ejemplo, luego de haber ocupado el puesto de presidente de DC y que finalmente lo apartaran. Es un tipo que dibujó, por ejemplo, Star Wars cuando ya tenía más de 60 años, para Marvel. Dibujó en los años 80 algunas miniseries para DC y siguió haciendo proyectos. Gil Kane es un tipo que tenía alrededor de 80 años cuando dibujó una novela gráfica con DC. Está el caso de Joe Kubert, que murió el año pasado y estaba entintando todavía el dibujo de su hijo para una de las miniseries de Before Watchmen, y había realizado varias miniseries del Sargento Rock para DC. Así que sean esos casos de artistas que han logrado extender su carrera por muchísimo tiempo, y lamentablemente hay otros casos en los que no se da. Hay muchos artistas que simplemente desaparecieron del medio y se han dedicado a otras cosas. Así que bueno, ojalá que Jerry Orwell, porque a mí un dibujante que me gusta mucho, encuentre trabajo en otro lugar y sea apreciado por la gran calidad que tiene su trazo.
Que así sea, que podamos disfrutar mucho tiempo más de los trazos de Orwell, así como seguimos disfrutando de otros tantos de aquellos tiempos, ¿no? O sea, hay un John Byrne que todavía sigue dando lata y publica todavía. Pero
Jürgen,
sí,
¿te gusta a ti?
Jürgens que me gusta, digamos que el problema de Jürgens es que se apoya mucho en su entintador y como decías ahora, no ha encontrado uno que haga resaltar el dibujo. Como en su época fueron Orwell y Breddin, pero me parece que su estilo más que anticuado debería considerarse un poco más como clásico, ¿no? Yo creo que ese estilo de llenar una página de viñetas, por ejemplo, en Europa se utiliza mucho y son estilos que hacen que cuando tú le entregas a esa persona un guión, el guión diga algo. Pero hay revistas donde uno las lee, por ejemplo, y tú las lees en 5 minutos y quedas como si no hubieras leído nada. Porque se encuentran 4 paneles por página en donde no pasa nada. Entonces creo que y de hecho lo comenta un poco, es contar historias. O sea, son artistas que quieren contar historias. Y pues realmente, digamos que en el medio un poco americano, donde necesitan sacar algo para el consumo continuo, pues no se presta tanto. Creo que es un poco más de ese, como buscar proyectos así, ¿no? Independientes, en novelas gráficas, ese tipo de cosas, donde podría explotarse un poco más.
Sí, yo creo que por ejemplo una propiedad con la que él podría trabajar y que él sería muy apto para adaptarla es Rocketeer, que han aparecido algunas miniseries a través de IDW, y la verdad es que su estilo clásico se ajusta mucho a la estética de esa serie. Él tiene bastante gusto por la arquitectura de principios de siglo, el Art Deco, etcétera, y eso se parece bastante a la estética que utilizaba Dave Stevens en esa serie, y que ha explotado IDW con series como Rocketeer Cargo of Doom, que dibujó Chris Samnee el año pasado también, que escribió Mark Waid. Así que sería bueno tal vez que se ponga en contacto con la gente de IDW y ver qué pasa por ahí.
Bueno, pues es una ventaja que por lo menos ya haya terminado su contrato de exclusividad. Así que creo que vamos a ver cosas nuevas de Orwell en el futuro no
Creo
tan
que
lejano.
algunas personas se van a acordar de, oh, ¿verdad? Jerry Orwell podría dibujar esto. ¿Cómo no
Y
se me ocurrió
otros
antes?
estarán escuchando el podcast y dirán, no, estos llevan media hora hablando de un tal Orwell, pero ni idea.
Bueno, ellos se lo pierden. Si no deseas escuchar nuestros comentarios sobre Death of the Family, avanza la grabación hasta la hora con 8 minutos. ¿Qué te parece si comentamos un poquito de Death of the Family? ¿Qué te pareció la revista?
Bueno, me pareció una premisa que arrancó con mucha fuerza, la verdad, del primer número de The Family, wow, te deja con la tensión al máximo, no sabes qué va a pasar, pero cuando llegas al último número, o al menos en mi caso, sentí que la historia se vino completamente abajo, o sea, el último número, fueron 5 números en total, los 4 primeros son muy buenos, pero cuando tomas el último número pareciera que fuera una historia completamente diferente. O sea, toda la tensión que traía en los 4 primeros números se pierde en ese remate.
Sí, bueno, a mí la verdad es que aproveché de releerla ya que la íbamos a comentar, y me pareció un poquito mejor que la primera vez que terminé de leerla, con estos espacios de un mes que hay cada vez que uno lo lee siguiendo la publicación original. ¿Qué fue lo que te molestó del final, aprovechando que ya dimos el aviso de spoilers?
Aprovechando que ya fueron advertidos, bueno, de pronto un poco parte de lo que sirvió para publicitar esta saga era mucha, mucha la referencia al nuevo look que iba a tener el Joker, ¿no? Inclusive lo rodeaban de todo ese misterio y las portadas querían mantenerlas secretas hasta que salieran las revistas y demás. Y a la final resulta que no, realmente no se ve ningún nuevo look. Y al final el
Pero
Zuckerberg
¿cómo que
desaparece.
no? Y el letterface que hizo el cara de cuero con su rostro amarrado encima de la
Sí,
cara.
claro, estuvo muy impresionante durante 4 números, pero si tú prestas atención al dibujo, al arte, inclusive en varios de los tie-ins que no los leí realmente, sino que vi alguna que otra página por ahí que salió publicada, te das cuenta que la cara que se pone, la cara postiza, se está descomponiendo, se está deshaciendo. Sí, en los últimos números es más recurrente que se le desacomode el rostro y el Joker tenga que estarlo acomodando. O sea, pero nunca te dejan ver qué hay debajo, ¿no? O sea, realmente no te mostraron cómo iba a quedar el Joker.
Ah, o sea, lo querías
Imagino
ver,
que lo guardarán.
lo querías ver sin
Lo
cara.
guardarán para una siguiente.
Eso habría sido tal vez más macabro todavía.
Sí, la verdad no me llama mucho la atención la cara llena de trazos de músculo de un Joker. Creo que hace falta el look de la cara blanca y la sonrisa maquiavélica.
Ok, bueno, a mí me parece que todo esto, a pesar de que se le echó tanto la culpa, o que hay tantos fans que han reclamado por el nuevo aspecto del Joker, a mí creo que la culpa hay que echársela a Tony Daniel y todo culpa de Tony Daniel y de nadie más.
Sí, la verdad es que Snyder simplemente tomó lo que Daniel dejó y trató de armar una historia con eso, o usarlo como parte de su historia realmente, porque si tú le quitas el tema de la cara y pones el Joker de siempre, la historia funciona igual, exactamente igual.
Claro, fue tratar de retomar esa historia que Tony Daniel dejó dando bote en realidad, porque yo creo que fue algo que se le ocurrió a él que podía ser interesante y lo hizo nomás sin tener realmente un plan de qué es lo que, para dónde quería llevar esa historia.
Sí, yo creo que sí tenía un plan realmente. El problema es que ahora lo pasaron a Superman, o sea que lo más seguro es que ese plan se quede en veremos.
Okay, yo creo que no, porque pasaron cuántos números desde que hizo el cambio y nunca más apareció el Joker en la serie.
18 números.
Parece bastante.
Sí, bastante.
Bueno, de los tie-ins, a mí el que me, respecto del rostro del Joker, el que me gustó más fue Batman y Robin 15, donde en la pelea contra Damian, Joker se pone su rostro al revés. Así que los ojos se le ven a través de la boca invertida, que el orificio de la boca queda a la altura de los ojos y el orificio de los ojos le queda a la altura de la boca, entonces se le ven las orillas de la boca por entre medio de los ojos y los ojos a través de la boca. Es bastante más macabro que la representación que hizo Greg Capullo en la serie
Capullo.
principal. Y hay un par de escenas que dibuja Patrick Gleason en ese número que son visualmente bastante bastante impactantes. Me gustó bastante lo que hizo visualmente aquí Patrick Gleason, aunque la verdad es que no, tampoco leí mucho de los tie-ins, no, mi política en general es no leerlos nunca.
Sí, va.
Creo que una buena recomendación en general, una vez que empiecen a, si llevan poco tiempo leyendo cómics, una vez que agarran una experiencia leyendo crossovers, se van a dar cuenta que el 90% de los casos, los tie-ins, la verdad es que es muy poco lo que le aportan a la historia principal.
Sí, mucho lo que distrae, sobre todo porque usualmente los que participan en los tie-ins simplemente tienen como el concepto, la premisa general, y a veces lo que muestran allá no coincide con lo que sigue la historia principal, ¿no? Pues en este caso, Snyder por lo menos se las ingenió para que no tuviera que depender de ninguno, o sea,
Claro,
ni...
sí, tiene razón, se podía leer solamente Batman y entender bien la historia.
Correcto. De hecho, los tie-ins supuestamente servían era para mostrar cómo el Joker atrapó a cada uno de los compañeros de Batman.
Ya.
Pero pues igual no es relevante para la historia en sí.
Bueno, eso se agradece. Ok, y comparado con lo que venían haciendo en Batman, ¿te parece que está bien? ¿Encontraste aceptable la historia o te decepcionó mucho?
No, como dije, lo que me decepciona en sí es la historia. La verdad esperaba un final mucho más impactante para una premisa como la que empieza. Es decir, incluso en el número, dos números atrás, que termina con la escena de Batman entrando a Arkham Asylum,
Ah,
que es
era muy buena.
la narrativa te pega a la revista, ¿no? Y termina con una revelación ahí donde supuestamente va a entender de que la relación entre el Joker y Batman es más de amor que de odio. Entonces uno dice, wow, ¿qué va a pasar aquí? Pero como que no se explotó esa parte. Me sentí frustrado con la historia en ese punto.
Sí, yo creo que el día que terminó la historia, lo que pude apreciar en Twitter fue eso. Altas dosis de frustración de varios lectores. Y un comentario que yo le hice a un amigo de Twitter fue que me parecía que toda la historia estaba estructurada como que fuese el último gran enfrentamiento entre Batman y el Joker. Pero esa es una historia que en realidad Scott Snyder no puede escribir, o que en realidad ningún escritor puede escribir, porque Batman va a seguir apareciendo 20, 30, 40 años después, por lo tanto nunca vas a tener la última historia. Entonces eso
Pero
hace
Frank
que...
Miller lo hizo.
Pero es que claro, o sea, lo puede hacer dentro del contexto de una historia imaginaria, o como hacen en Marvel, por ejemplo, con estas miniseries The End, que existen donde te cuentan la última historia del personaje, como la que estás apareciendo actualmente con Daredevil de Bendis, con Sienkiewicz y Klaus Jansson.
Sí.
Y lamentablemente dentro de la publicación regular nunca puedes escribir esa clase de historia. Aunque lo trates de hacer, algún escritor a futuro va a deshacerla. Entonces, Snyder tiene que hacer, escribe esa historia con ese nivel de ambición, sabiendo que no lo puede rematar como corresponde, y al final hace un final ambiguo, que además es bastante evocativo de la clásico enfrentamiento de Moriarty con Sherlock Holmes.
Okay.
Y la verdad es que eso es como que le... No sé, puede que a alguna gente le haya gustado más que a mí me gusta Sherlock Holmes, pero he tenido cierto grado de sobredosis de Sherlock Holmes en los últimos años, así que se vuelve un tanto repetitiva la historia al verla en tantas ocasiones, como el Sherlock Holmes de la BBC, el de las películas de Robert Downey Jr., el de la serie Elementary que existe actualmente, Doctor House, etcétera.
Sí, otra cosa que me pareció la historia era que tenía mucho bla bla bla. O sea, el primer número tiene acción. O sea, hay un enfrentamiento en una represa entre Batman, el Joker, la policía. O sea, la tensión queda al máximo y después todo se vuelve un bla 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 bla. Como que no, o sea, como que no quiere ver algo más. Y pues lo que dice es cierto. O sea, Scott Snyder no puede contar la historia, la última historia del Joker, pero puede contar mi historia con un remate mucho mejor que el que dio. Es decir, me sentí como si estuviera leyendo Rip otra vez, ¿no?
Okay.
Y hablando de Rip, pues eso que mencionabas de que pues como escritor no puede contar la última historia es un poco lo que utilizó Morrison para justificar el destino final de Demian, ¿no? Un poco de spoilers aquí para los que no siguen la saga de Batman Incorporated
Spoilers,
y de los buenos. Pues Morrison explica que el destino de Demian, básicamente que ya lo tenía definido desde que creó el personaje, y que lo otro es que él dice, un hijo como Demian no puede aspirar a reemplazar un día a su padre porque Batman nunca envejece, ¿sí?
claro.
Entonces, digamos que dentro de la continuidad normal de los cómics, eso siempre va a pasar. Es absurdo pensar en que se puede contar la última historia de un personaje, sobre todo si tenemos en cuenta que la última historia de Barry Allen la borraron con un trazo como si nada, y era la última historia. Entonces, en los cómics, no, no, en los cómics digamos que donde se maneja este tipo de series continuas, pues nunca se va a poder tener eso, ¿no? Que también es un poco la queja que alguna vez leí en un blog respecto a Walking Dead. Alguien decía que no le llamaba mucho la atención Walking Dead porque parte de lo que uno quiere en una historia es sentir el estrés cuando se acerca el final, ¿no? Pero pues cuando es una historia que nunca termina, pues no vas a tener eso.
Okay. Sí, bueno, es lógico, es parte de la tensión, aunque tal vez en algunos casos como el de Batman o el de Walking Dead llega un momento en que es difícil decirle a la gente que está a cargo de esas cosas que termine la historia porque están ganando mucho dinero con ella.
Sí, eso es verdad. Eso es verdad, es algo complicado y pues digamos que para eso también nacieron en su momento las historias imaginarias y Elseworlds, ¿no? Algo que DC dejó perder también hace mucho tiempo.
Sí, lamentablemente ya no hay Elseworlds. Ok, así que si le tuvieras que poner una nota cómic versión a la serie, ¿qué nota le pondrías?
Diría que entre un 7 y un 8, seguramente. El arte de Capullo se ve un poco apresurado, sobre todo en los últimos números, pero igual digamos que le hace bastante favor a la historia. Parece que es un buen aporte.
Sí, a mí me ha gustado mucho lo que ha hecho Capullo con Batman. La escena del combo al caballo mientras están en Arkham Asylum fue bastante buena. Y lamentablemente, lamento que Acapulco haya pasado tantos años en Spawn, una serie a la que decidí no acercarme nunca y que por lo tanto no lo pude conocer dibujando esa revista.
En las escenas también que es, digamos que te dejan vilo, es el final del número inmediatamente anterior al último, donde terminan con el Joker mostrando una bandeja, ¿no?
Ah,
Una
sí.
bandeja cubierta. Y con esa escena arranca el último número y la descubre, y Batman inmediatamente exclama: Alfred. Y uno dice: miércoles, aquí fue. Ya el mayordomo marcó calavera. Pero no, es muy buena la resolución.
Sí,
Pero
pues.
en general la historia tiene unos remates, o sea, todos los números tienen un remate muy bueno, es que eso es lo que
Tiene
me
varios
frustra más.
finales falsos Batman 17. Y en particular esa escena fue un poquito, tal vez un poquito excesiva en el momento en que uno la está leyendo por primera vez y piensa, no, no puede ser, lo hizo. Y cuando resulta ser falso, uno dice, pero ¿por qué no lo hizo? O sea, no es que uno quiera que el Joker lo haga, obviamente, porque no se trata de un afán morboso, sino que es un tanto antojadizo que el personaje haya decidido no hacer el retirarle la cara a la familia de Batman. Pero bueno, no sé, tiene algunos momentos a mí lo que estoy empezando a notar es un cierto patrón de Snyder de que todas sus historias parecieran ser esta amenaza secreta que venía de tiempos inmemoriales que descubriste justo ahora.
Sí,
Que está pasando
pero
bastante. De hecho, en el anuncio que hay de la nueva serie de Superman Chain, habla de una amenaza que Batman, o sea, que Superman tiene que combatir, que viene del pasado y que él nunca se había dado cuenta que existía, que es bastante similar al planteamiento de la Corte de los Búhos.
sí, debe ser que cogí el mismo guión y donde decía Batman, tachó y puso Superman, así como en la historia de Pocahontas tachan y ponen Avatar. Lo que sí me gustó de Death of Family es que de pronto resuelve un poco el tema de si el Joker conoce o no la identidad de Batman, ¿no? Le da una explicación de por qué aún si lo sabe no es relevante. Entonces, pues, digamos que el aporte que le pudo hacer a la historia de la relación entre Batman y Joker al final fue un poco eso. Porque el tema de amor que venía habiendo en el número anterior, eso quedó ahí como medio relegado un poco al final.
Sí, no creo que hayan estado muy conformes, muy felices en Warner con esa idea.
Sin
Ok.
embargo, prometía.
Sí, bueno, hay que ver, o sea, Snyder es un tipo que claramente tiene varios conceptos de cómo funciona el universo de Batman y su relación con otros personajes. Ya viene anunciando que su próxima gran historia va a estar relacionada con el acertijo, con The Riddler. Así que uno no va a estar de acuerdo con todas las teorías de Snyder, eso es seguro. Hay gente que los va a disfrutar más que otra. Y bueno, yo creo que en general ha sido un muy buen aporte para los mitos de Batman. Creo que esta historia en particular no es la mejor, pero tampoco llega a ser ofensivamente mala. Me parece también que es de mediocre tirando para buena, con algunos momentos muy destacados y otros no tanto. Así que también me doy una nota parecida a la tuya. Yo me inclino por un 7, eso sí, un 7, un 6. Y no sé, tengo ganas de seguir leyendo lo de Capullo, creo que, y de Snyder. Creo que tal vez este fue un primer paso en falso, más por ambición que por incompetencia, así que hay que ver. Sigue siendo la serie más vendida de Batman, y creo que este ejemplo, esta forma de seguir tratando las historias con harto crossover va a seguir porque todas las revistas que se cruzaron con Death of the Family aumentaron sus ventas entre 10.000 y 15.000 ejemplares, así que eso los debe tener muy contentos en DC.
Bueno, por lo menos se agradece que en el final no vimos a un Batman volando por ahí por los aires como si nada, ¿no? Como lo ocurrió al final de la saga de los búhos.
Ok, John. ¿Te gustaría comentar algo más? ¿Alguna revista que hayas leído recientemente que te haya gustado?
Bueno, recientemente leí el final de Glory, que fue parte de los títulos que relanzaron hace poco de aquellos viejos que alguna vez publicó, creo, el grupo de Liefeld y compañía.
Así es, a través de Image, con su propio imprint
Correcto.
dentro de la editorial.
Sí, pues lo anunciaron ya como el número final y pues la verdad creo que Siento que le quedó faltando, ¿no? Creo que un poco le quedó faltando. No conozco las razones por las que la serie volvió a cancelarse, pero a pesar de que leí que el escritor le había puesto ahí ya todo lo que necesitaba, siento que le faltó de pronto un número más para hacer un cierre más decente.
Ya, yo no he terminado de leer la historia, pero lo que él comentó fue eso, que él originalmente tenía la intención de hacer una historia más larga. Pero,
sí, creo que tenía intención de llegar por hasta el 60 y algo, tal vez.
Claro, llegó un momento en el que se dieron cuenta que ya habían... Tenían una forma de explotar la historia que querían contar y que no valía la pena sobreextender la revista, y que decidieron terminarla con los 12 números que alcanzaron a aparecer solamente.
Correcto, a pesar de que pues la historia termina con el número 33, si no estoy mal, pues hay que recordar que arrancó donde quedó la numeración anterior, ¿no?
Parte con el 22.
Arrancó con el 21 o 22, algo así arrancó.
Claro, porque continuaba la numeración de los años 90.
Correcto. ¿Y qué más he leído por ahí? He leído...
En general, a mí me gustó mucho de esa serie el dibujo de Ross Campbell.
¿Es Campbell el dibujante?
Sí.
Sí, lo estaba confundiendo con el nombre del escritor.
Claro, el escritor es Joe Kittinch.
Creo que me falta uno por ahí.
Hombre! No me sale la exclamación colombiana, pero póngale atención a lo que...
No, espere un segundo, porque me diste un par de nombres de autores, pero yo recuerdo otro de la portada.
No, Joe Kittinch y Ross Campbell. ¡Oye!
Ah, ok, Joe Kittinch y Ross Campbell. Sí. Pasa que tu pronunciación me... El dibujo, bueno, sobre todo los primeros números. En este como también se ve un poco como apurado la cosa.
Ok.
Pero bien. Otro número que leí por ahí, o que estoy leyendo cuando puedo, es The Highways, que es precisamente de John Byrne.
¿Ya?
Nada del otro mundo. Historia de ciencia ficción.
¿Es la de los astronautas?
Sí, es una historia de ficción entretenida, pero pues sin mayores pretensiones. ¿Qué más he visto por ahí? Un poco, pues sigo todavía leyendo Wonder Woman, que... La verdad siento que está perdiendo un poco el impulso de novedad, o más bien como lo novedoso que presentó en los primeros números, ¿no? No tengo ningún reparo con la reinterpretación que están haciendo en ese título, pero pues sí se nota un poco como que le han metido ya mano editorial a la revista, porque están integrando mucho más el resto del universo DC, algo que en los primeros 12 números... está completamente desaparecido. Es decir, de hecho llega a un punto tal donde si tú tomas la Mujer Maravilla que sale en Liga de la Justicia y la de su título propio, parecieron dos personajes diferentes. Incluso el mismo dibujo de los trajes es diferente. Entonces uno podría llegar a pensar que son completamente interpretaciones aisladas, pero pues ahora ya se siente un poco más esa intervención editorial, y se ve que le quieren incorporar personajes del resto del universo DC y la quieren poner a ella también en otros títulos con parte de los elementos que ha introducido en su propia revista. No sé si sea eso pronto lo que está haciendo que se pierda un poco ese espíritu de novedad que traía, o que simplemente ya con 18 números encima ya de novedad no tiene mucho. Pero sigue siendo un título interesante, a mi parecer.
Ok. ¿Y alguna otra serie que te haya llamado la atención?
No sé si has visto una serie llamada Revival.
Sí, me gusta bastante.
Sí, también la he estado siguiendo un poco, pues interesante. Sino que, digamos que es muy... Esta sí es como una historia, ¿no? Una historia que se va contando a lo largo de diferentes cómics. Y digamos que la aparición de un número cada mes, como decía un poco ahora en Batman, hace que le pierda un poco el hilo a ciertos detalles. Y toca volver a repasar números anteriores para la...
Sí, pero se hace agradable repasar la lectura.
Sí, sobre todo que cuando se hizo el anuncio pensé que iba a ser una historia más de zombies, y no, es algo completamente diferente.
Sí, o sea, hay zombies, pero son distintos, no son como los de Walking Dead.
Correcto.
Ok, John, me dio mucho gusto tenerte de vuelta en el podcast. Voy a retomar la conexión con Alberto para ir cerrando esta edición en la que vuelvo de las vacaciones. ¿Te gustaría dejar algún mensaje adicional para nuestros auditores? ¿Podemos esperar volver a escucharte en el podcast uno de estos días?
Hombre, claro, en el momento menos esperado estaremos de regreso. Cuando por fin DC publique algo interesante sobre Superman, seguro que estaré ahí para comentarlo. Pero
cuando
bueno,
aparezca, ¿qué te parece cuando aparezca Superman Unchained y hacemos un esfuerzo cuando se estrene la película de Superman para que la puedas comentar con nosotros?
claro, con mayor gusto, mientras sea posible. Y nada, saludos a todos los que nos están escuchando y que sigan leyendo cómics. En lo personal me sentí un poco aislado de ese mundo cuando DC cambió todas las reglas de juego, más que por el cambio en sí, por los resultados que no eran lo que yo esperaba. Pero pues también sirvió para descubrir cosas aparte, ¿no? Títulos como Revival, por ejemplo, están por fuera de las dos grandes editoriales y que son muy interesantes. O sea, hay cosas interesantes que uno puede encontrar por fuera de DC y de Marvel que valen la pena. Y un saludo a Alberto, que hace rato no hablo con el hombre.
Ahí vamos a tratar de ponerlo a conversar uno de estos días. Bueno, eso es lo agradable que tienen los 300 y tantos títulos o más que publica la industria norteamericana. Le da a uno posibilidad de encontrar algo que lo satisfaga, aunque tal vez no sea lo que uno acostumbra. Siempre hay algo por ahí que llama la atención y que lo deja contento a uno como lector.
Esa es la idea. Y ese es el espíritu.
Okay, John. Muchas gracias por volver y esperamos tenerte de vuelta más temprano que tarde.
Hombre, ya, muchas gracias a ti por la invitación y hasta una próxima ocasión será.
Okay, John, que estés muy bien. Cuídate.
Hombre, lo mismo.
Eso fue lo que no nos pudo aportar yo. Lamentablemente no tuvo tiempo para conversar mucho más tiempo con nosotros. En la semana ya de la última semana de febrero recibimos una carta de o un correo, perdón, de uno de nuestros oyentes habituales, el señor Don Héctor de Aguas Calientes, allá en México, y nos hace varias preguntas, Alberto.
Ajá, pues a ver si quieres, podemos intentar responderlas.
Vamos a ver, mira, la primera nos pregunta cómo surgió Comicverso. Yo, mira, me gustaría responderle a Héctor, pero la verdad es que si le respondemos tendríamos que matarlo, y como este es un podcast que se transmite y lo escucha a varias personas, tendríamos que matarlos a todos, lo cual logísticamente es complicado, no es imposible para nosotros, pero es difícil de hacer.
En Aguascalientes es muy fácil eliminar a la gente. Digo, no, perdón, me refiero a que tendré que esperar hasta que eventualmente en alguna universidad, digamos, será un Secret Origins o algo así y contar la historia.
Sí, o podría remontarse al primer mensaje que publicamos por allá por 2006 con la herramienta de los años de publicaciones del blog. En el mensaje de saludo y bienvenida que publiqué en esa oportunidad explico un poco el origen de Comicverso. En ese momento teníamos más colaboradores, pero actualmente solo somos Alberto y yo.
Sí, hubo demasiados desertores.
Así es, malditos. ¿Desertores o muertos?
Tendrán que esperar el siguiente Toñez para saber.
Nos pregunta de quiénes somos Esteban Pedrero y Alberto Calvo. Creo que tenemos que volver a la respuesta anterior, ¿no, Alberto?
Sí, lo mismo. No, hay cosas que no se pueden revelar todavía.
Todavía. Ok. ¿Y por qué se fue John? Nos pregunta. Bueno, eso con John lo aclaramos en el segmento que acabamos de concluir. John tenía problemas de conexión los fines de semana, que son los días en los que habitualmente grabamos con Alberto, y por problemas de disponibilidad de tiempo de John tuvimos que acomodarnos a grabar Alberto y yo solamente. Ok.
Pues eso.
Pues esas son las preguntas de Héctor. Si alguien más quiere hacer alguna pregunta que no sea impertinente como la del señor Héctor, no nos pueden escribir a
No, no, no son
comicverso@.
impertinentes, no, no, no seas grosero, en todo caso inoportunas.
Inadecuada.
Inadecuadas, me parece correcto.
Okay. Si no, que no sean impertinentes como la de Don Héctor, nos pueden escribir a comicverso@gmail.com y nada, trataremos de responderlas dentro de nuestras capacidades. Que, como les digo, no es un gran secreto. Con Alberto participábamos en una lista de correo y empezamos a intercambiar información que era bastante interesante, por lo menos así me lo pareció a mí, y invité a varios de los participantes integrantes de la lista a que escribiéramos el blog. Y de ahí todo se
Muchos
arregló.
dijeron que sí, después todo el mundo se hizo pato
Las
y quedamos solo nosotros dos.
promesas se las lleva el viento, como dicen por ahí. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Todavía no nos entretiene escribir para el blog. Así que por eso persistimos en la lucha. Si no deseas escuchar nuestros comentarios sobre Death of the Family, avanza la grabación hasta la hora con 35 minutos. Danger, danger. Ok, ¿qué te parece si terminamos de comentar de Death of the Family que no supe tu opinión? dime qué te pareció la historia.
En una palabra, decepcionante.
Ese suspiro no es muy alentador. ¿Qué te pareció, perdón?
Para resumir en una sola palabra, decepcionante. Sí. No le veía sentido a lo que habían hecho con el Joker, esto de quitarle la cara y que después la fuese a usar como una máscara que hizo nuestro buen amigo y tu gran y admirado David Finch.
No, Tony Daniel.
No, bueno, para el caso de los dos no haces uno. No sé quién les dijo que podían escribir.
¿Cuál lo dio más?
Sí, es... era una idea tonta, entonces si lo hacen, el personaje se va, desaparece, se anuncia el regreso, dice okay, pues tal vez Scott Snyder tenga lo necesario para salvar esta mala idea y hacer algo interesante con ella, pero pues ya una vez leyendo esta historia creo que ese no fue el caso, y hace un par de cosas interesantes con la caracterización del personaje, pero no las suficientes para salvar la historia. Es una historia que me parece demasiado larga, o sea, si lo estás vendiendo como el gran evento, el regreso de Joker, creo que tendría que haber tenido algo más, y respecto al título de la historia, pues creo que aquí podríamos incluso citar a Homero Simpson, ¿no? Hay al menos dos grandes mentiras en ese título.
Bueno, yo quiero hacer algunas salvedades. La primera es que a mí me parece que son 5 números solamente los que compone Dead of the Family. No son no sé cuántos a los que se entiende con los Saints.
23 números.
Dios mío.
Entonces, en los 5 números de Batman son demasiado.
Puede que ustedes sean lectores novatos. No tan viejos como Alberto ni tan jóvenes como yo. Entonces es posible que todavía ustedes caigan con este tipo de triquiñuelas que realizan las editoriales, de decirle, muchacho, compra todo. No tienen que hacerles caso. Mi experiencia como lector es que en rara vez los tie-ins son relevantes para la historia principal. Son muy pocas las ocasiones en las que se coordina eso, porque habitualmente el escritor de la serie principal, el que diseña su historia y les da puertas o ventanas a los otros escritores para que participen. Entonces ellos nunca pueden avanzar la historia de manera relevante, siempre tienen que avanzar por las orillas con cosas que no afecten la trama principal. Por eso suelen ser muy insustanciales los tie-ins y rara vez importan, a menos que sea una historia estructurada a lo largo de toda una línea, como podría ser, por ejemplo, el tercer ejército de Green Lantern, que aquí no estoy haciendo juicio de calidad, simplemente el hecho de que la historia va de una revista a otra, como fue por ejemplo en Reign of the Superman o también en historias de Spider-Man en la época en que Spider-Man tenía 4 o 5 títulos, como la saga del clon, la infame saga del clon, etcétera. Son raras las ocasiones en las que se da eso, entonces los tie-ins muy pocas veces son relevantes.
Sí, básicamente es nada más aprovechar la fortaleza del título más fuerte, que en este caso es Batman, y tratar de que empuje un poquito las ventas en los títulos secundarios, porque realmente no pasa nada relevante. Es nada más para explicarte que lo que ocurre en esos títulos sucede al mismo tiempo que la historia central, pero en realidad no van para ninguna parte. Es un exceso. Los 5 números de Batman son demasiado para la historia que terminan contando, y si le agregas los 18 tie-ins, pues sí es un exceso que raya en la grosería.
Okay. Bueno, a mí la revista no me pareció tan mala. Creo que...
No es mala, pero creo que le hicieron tanta promoción y tanto hype a lo que iban a hacer con la historia, que terminas esperando algo más grande. E insisto, si la historia va a llevar ese título, pues por lo menos haz algo que tenga que ver con el título, ¿no? Que bueno, lo hicieron, pero un par de semanas después
y en otra revista. No, porque creo que ahí está el gran truco. El asunto es que Death of the Family es la muerte de la familia, no la muerte de uno de sus integrantes. Y al final, en el fondo es un título alegórico, y la idea, la forma en la que está representado ese título alegórico es con la división que se genera entre los pertenecientes a la Bat y familia al término de la historia. Ese es el meollo del tema. El problema es que DC obviamente lo promocionó por el lado morboso de que aquí se va a morir alguno de los personajes de la Batifamilia, y eso es lo que motivó a mucha gente. Quiero ver a quién va a matar, a Robin, a Nightwing, a Red Hood, a Red Robin, a Batgirl, a Catwoman, etcétera, se me olvida porque son muchos, y eso hizo que la historia se fuera por otro lado. Hay mucha gente que tiene un choque de expectativa respecto de comprar esa exaltación publicitaria, que creo que podría ser una traducción un poquito, tal vez demasiado formal de Hype, y por eso se ven tan frustrados con el remate de la historia, porque la historia tiene esa... Todo ese show mediático que se hizo para presentarla no está respaldado por el grado de relevancia de la historia.
Sí, vamos, entiendo la idea de la fractura de la familia, pero tampoco me parece que sea una fractura tan drástica como para que te refieras a ello como la muerte de la familia. Entonces, sí, está la cosa de que lo que intentaste vender va completamente por otro lado, pero sí me parece que aún si te vas a la fractura del grupo de personajes, me parece un poquito exagerado el referencia como muerte. Entonces, insisto, no es mala, pero está lejos de cumplir con las expectativas que generaron, tanto por la publicidad como por lo que esperabas del regreso del Joker después de un año de ausencia. Y por otro lado, insisto en que la siento larga. Incluso si lees solamente los 5 números de Batman a los que corresponde la historia, me parece que sí hay momentos en los que estaban tratando de acomodar todo lo que querían hacer con los tie-ins y cuánto tiempo iba a durar. Y creo que la pueden haber resuelto fácilmente en 3 números, 4 a lo más.
Que, o sea, me va a decir que lo que te decepciona es que no viste a ningún niño que le machacara la cabeza con un fierro o algo por el estilo.
No, de hecho a Dead in the Family me parece una historia bastante malita. Es un guionista cansado, un dibujante cansado, un editor que ya estaba harto de su trabajo, haciendo un evento mediático en el que además dejaron que los fans decidieran lo que iba a pasar. Entonces, a Dead in the Family es mala. Dead of the Family no es mala, pero es decepcionante.
Para el que se confundió, Dead in the Family fue la muerte de Jason Todd por allá por el año 88.
¿De qué estás hablando? ¿Está vivo? ¿Es Red Hood?
El editor era Denny O'Neill, el escritor de esa historia fue Jim Starlin, el dibujante fue Jim Aparo. Por ahí la van a encontrar con esas hermosas portadas de Mike Mignola, repletas de sangre y morbo.
Y al menos cumplían con lo que anunciaban.
Bueno, a mí me parece que, tratando de evadirme un poco, como estoy tratando de hacerlo, de la frustración por la expectativa, donde creo que falló la historia es que está estructurada como que fuese el último gran enfrentamiento entre Batman y el Joker. Es un poco así parecido a lo que ocurre en The Dark Knight Returns, con esa pelea que tiene con el Joker que termina con la muerte del Joker. Snyder está escribiendo la revista mensual de Batman, por lo tanto él nunca va a contar la última historia de Batman, y si la cuenta al mes siguiente alguien va a traer al personaje de vuelta. O sea, nadie va a escribir la última historia de Batman hasta que el personaje sea, lo dejen de publicar, y eso rara, veo muy difícil que ocurra en el dentro de poco tiempo.
Pero ya contaron la última historia de Batman.
¿Cuándo?
The Dark Knight Returns.
No, pero es que por eso, esa es una historia imaginaria, un futuro posible. Puede que el día de mañana...
¿Que no todas las historias son imaginarias?
No vamos a tener una discusión sofista, Alberto.
Ok, pero sería divertido.
Sería divertido para nosotros, no para la gente que nos escucha. La historia de la revista mensual, digamos, siguiendo la hilación que tiene mes a mes, no, nunca va a tener esa última historia. Batman siempre va a tener 30 años, los otros personajes que lo acompañan van a ser más jóvenes que él, etcétera. Eso se va a mantener así por muchísimos años hasta que desaparezca el personaje, que probablemente va a ser después de que estemos todos nosotros muertos. Y al estructurarlo como la última historia de Batman contra el Joker, sabiendo que no la puede contar porque el Joker tiene que volver en algún momento de alguna manera, termina fallando en esas pretensiones. Hace toda esta historia de presentarlo como una especie de relación torcida con el Joker, que en el fondo hace todas las cosas que hace porque está enamorado de Batman, que él hace todas estas alusiones homosexuales cuando el Joker le habla de que es su querido, etcétera, de que quiere bailar con él. Esta escena que a mí me gustó muchísimo, que fue cuando al término de la tercera parte Batman entra al asilo Arkham y toda esta narración donde Batman cuenta que cuando el cuerpo humano reacciona ante una mentira, una verdad, las pupilas se expanden o se contraen, y que en el fondo él se da cuenta que el Joker lo que sentía por él era amor, un amor torcido o retorcido. Y el remate de la última historia trae toda esta escena que está evocando el enfrentamiento de Moriarty con Sherlock Holmes. ¿Cómo se llama ese libro, Alberto?
Bueno, es que no es un libro. Bueno, originalmente apareció dentro de la serialización en periódicos de Sherlock Holmes, ¿no?
Pero era algo así como Bratislava, no recuerdo bien. Encuentro en las cataratas de no sé dónde. En fin, es la última historia de... Supuestamente iba a ser la última historia de Sherlock Holmes antes de que Arthur Conan Doyle tuviera que traer al personaje de vuelta. Y él,
es que le pasó lo mismo que a Akira Toriyama.
No lo dejaron matarlo.
Los fans no lo dejaron dejar su historia donde él quería.
Sí, bueno, Akira Toriyama seguramente sufre mucho en su mansión y sus millones de dólares.
Es prácticamente equivalente a los fans from Hell desde la Inglaterra de hace 2 siglos.
Así es. Y el tema, bueno, esa película, esa, si no han leído el libro, como en mi caso, pueden ver una adaptación como fue la segunda parte de Sherlock Holmes de Robert
Downey. No, Jr. No tiene nada que ver, ¿de qué estás hablando?
¿Qué no?
Estoy frente a la computadora, tengo internet, pero quiero hacer esto a la antigüita. Tengo aquí mi tomo de Complete Illustrated Sherlock Holmes, ahorita te digo cómo se llama la historia.
Pero la segunda película, una adaptación de la pelea de Moriarty con Sherlock Holmes, a eso me refería
yo. No lo es. ¿No? El hecho de que Moriarty y Holmes peleen en las cataratas no significa que sea una adaptación.
Ok, perdón.
Oye, no, es que esa segunda película sí es bastante mala, ¿eh?
Sí, si no digo que sea buena. Bueno, hay otra adaptación más que la serie de Sherlock Holmes de la BBC. El último capítulo de la segunda temporada.
No recuerdo cómo están las temporadas de esa serie.
Son 3 capítulos por temporada. El último capítulo de la primera temporada es la aparición de Moriarty con una serie de trampas, una especie de adaptación de las 5 pepitas de naranja de Arthur Conan Doyle. Y el tercer capítulo de la segunda temporada aparece Moriarty teniéndole una serie de... desacreditando a Sherlock Holmes, forzándolo a... Bueno, no les voy a contar el final, pero lo pueden ver. Son 3 capítulos solamente, así que no es mucha la inversión y es bastante la recompensa.
Sí, la verdad es que esas adaptaciones de la BBC eran bastante fieles a las historias y son un buen acercamiento si nunca han leído las historias originales. La historia final, bueno, la final original se llama La aventura del problema final, precisamente.
Okay, La aventura del problema final. Bueno, el punto es que está esta recreación... Ciñámonos a la escena de las cataratas, la última pelea de Batman con el Joker, y etcétera. Tiene toda esa simbología de Snyder queriendo reinterpretar mito, etcétera. Creo que es muy ambicioso para lo que él puede hacer en un cómic de Batman. Él no puede escribir la última historia de Batman dentro de la serie de Batman. Lo puede hacer en un Elseworld, en un especial, en una miniserie, pero no lo puede hacer dentro del cómic. Así que, no sé. Para mí falla en ese sentido. Creo que las otras frustraciones que genera la historia por el lado de lo que se vendió en la publicidad y lo que se concretó en la revista son relativamente justificadas de parte de los fans, pero también tiene algo de caer en la publicidad que vende la empresa, que yo es más lo que la analizo que lo que la compro, así que no tiendo a no prestarle mucha atención en ese sentido.
Sí, a fin de cuentas, pues toda la publicidad la hace un departamento que nada tiene que ver con la parte creativa de DC, y pues sí, incluso recuerdo que habían puesto a manera de encuesta en varios sitios, empezando por CBR, ¿no? Que es así como que lo que alguna vez fue Wizard.
Agencia de publicidad. Aparece
exactamente, es más la agencia de publicidad que se encarga de manejar las relaciones públicas a Marvel y DC que un sitio de noticias tal cual. Ellos incluso hicieron una encuesta, perdón, de quién creías que iba a ser el que falleciera al final de la historia. Entonces, sí tiene mucho que ver cómo se maneja la historia, pero, insisto, la historia no es mala, tiene algunos momentos muy interesantes, pero
si como decepciona... Cuando Batman le pega un combo a un caballo. ¿Ah?
Por ejemplo... tiene algunos momentos muy interesantes. La interacción de personajes pues es lo que nos ha acostumbrado Snyder, que él puede hacer con esta serie. Pero sí me parece que, como mencionas, hay cosas que simplemente no puede hacer por la misma limitante de trabajar en una serie continua que es eterna. Y creo que el problema es ese, ¿no? El no poder empatar tus ambiciones con tus posibilidades.
Sí. Bueno, esa es mi opinión. Por supuesto, ustedes tienen la suya y ahí veremos, lo podemos conversar y ver qué sale de eso. Yo creo que por ahí se cae la revista, pero sí me parece que es lo más flojo que ha hecho Snyder con Batman. Y bueno, ahora se anunció que va a ser el año cero, que el otro día lo comentaba en el blog. Y nada menos que 11 partes para contar cómo Batman se transformó en Batman.
No te hace extrañar cuando pudiste leer año 1 en unas cuantas páginas y tener una historia tan completa para que ahora te vayan a poner el previo en una versión más larga. Ni a Nolan le tomó tanto tiempo hacerlo.
A Nolan le tomó 2 horas y media.
Sí, pero Nolan en esas 2 horas y media cubrió el año 0 y el año 1.
Sí, bueno, a mí me interesa, como decía en el artículo, en la medida que sea un recorrido del entrenamiento de Batman, más que de recontar el año uno, tal vez centrarse en la época en que se entrenaba el personaje, qué sé yo, un poco de lo que se cuenta también en año dos. Y las 11 partes suena como mucho, pero la verdad es que es lo que ha venido haciendo Snyder desde que tomó el personaje. La primera historia de Black Mirror son 11 partes en Detective Comics. Court of Owls más Night of Owls son 11 partes. Y yo creo que aquí los que van a sufrir van a ser los títulos anexos a Batman, que no van a poder hacer crossover con la serie principal. Y tal vez eso sea lo que más me llama la atención a mí, que estén dispuestos a contar una historia ambientada en el pasado tan extensa que les vaya a privar de, bueno, esperemos, les vaya a privar de crossover durante un año.
No, no descartas que en algún momento encuentren la forma de ligarlos,
Sí, no sería extraño.
Nunca subestimes al departamento de marketing de All Time Warner, por favor. Son capaces de lo que sea. Pero sí, en teoría debieran quedar completamente aislados, ¿no? No, no hay forma de que puedas justificarlo. Aunque por otro lado, seguramente hallarán el modo de colgarse un poquito de esto, porque mientras te están contando el año cero en Batman, bien pueden ponerte eventos presentes donde Batman aparezca en los otros títulos.
Sí, es cierto, pero nuevamente no van a ser escritos por Snyder, por lo tanto no van a tener tanta relevancia. Va a aparecer el personaje, pero no va a ser dependiente de la historia principal. O
Van a ser
bien.
como las famosas historias de inventario que yo creo que algunas que Roy Stern dijo, una buena historia de inventario es en la que cuentas una historia completa, pero dejas al personaje tal y como lo encontraste. Eso es lo más a lo que pueden aspirar.
Guardar los juguetes en la cajita una vez que terminas de entretenerte.
Sí, todo como estaba.
Ok, creo que ya hemos cerrado nuestro comentario de The Family entre lo que hablamos con Alberto y lo que hablé con John. Si ¿Sí te gustaría agregar algo más, Alberto?
Y no nada, nada más reiterarles que sobre todo en el estado actual de DC Comics, que es no nos interesa contar historias, nos interesa vender cómics, no sigan sus crossovers. Si la historia se centra en un personaje, lean esa serie, seguramente ahí está todo lo que necesitan saber. No, no caigan en el jueguito de que porque les pusieron portadas variantes a todos, la historia tiene que ver. Es un truco que tiene demasiados años en la industria, pero DC parece ser que está retomando todas esas prácticas de los 90s de la mano de Bob Harras y Dan Didio. Entonces, solo eso. No se dejen timar.
Sí, sobre todo las portadas variantes, antes de comprarlas, si las compran porque las encuentran bonitas, está bien, pero si las compran pensando en que las van a vender en mucho dinero en un tiempo más, no siempre se da eso. Ojo con eBay, ahí es su mejor posibilidad de hacer dinero, pero eso de andar especulando con las portadas probablemente no sea el mejor negocio. Cuide su dinero, no sé, yo prefiero gastarlo en más cómics.
Sí, igual. Ese dinero que gastan en portadas variantes lo pueden invertir en más cómics que leer.
Sí, ok Alberto, llegamos a nuestra sección de recomendaciones, no sé si tienes alguna revista que te gustaría comentar o recomendar.
¿Revista?
Sí,
¿No?
el libro creo que lo dejamos para nuestro próximo podcast.
Bueno, pues retomando una noticia que seguramente comentaremos a fondo la semana pasada, me releí en la semana
¿La semana próxima?
No,
Eso que es más temprano en México, Alberto.
sí, lo sé. No, es que esto de grabar simultáneamente para 2 semanas es un poquito confuso. Una de las cosas que vamos a comentar, la próxima tiene que ver con un título nuevo en Boom Studios, que no es un título nuevo, sino es una serie vieja, que me gustó tanto ver la noticia que decidí releer la miniserie original de Hero Bear and the Kid de Mike Kunkel, una serie publicada originalmente de manera independiente por este autor hace ya varios años. Es una serie que en su momento comenté en el blog. Es un título infantil que tiene que ver con superhéroes y que seguramente a más de uno le va a causar alguna reminiscencia de Calvin and Hobbes, ¿no? Porque estamos hablando de un muñeco de peluche y un niño, pero no va tanto por ese lado la historia. El título convencional es escrito y dibujado por Mike Conkle, que es un artista que tiene un pasado trabajando como animador para varios estudios, incluido Disney. Entonces el arte tiene un trazo muy limpio y tiene una peculiaridad en la forma en la que lo presenta, porque deja las líneas azules y parte del trazo
Se ven los
crudo
bosquejos debajo
de
del
lápiz.
dibujo. Ya.
Exactamente, es como si vieras el arte en proceso, ¿no? Se ven los trazos que hizo y encima las tintas. El cómic es prácticamente en blanco y negro, salvo por algunos chispazos de color, que es una capa roja. La historia sigue a un niño llamado Tyler, quien pasa por la traumática experiencia. Quien quiera que haya sido un niño ha pasado por esto, entiende a lo que me refiero, de mudarse de casa, siendo muy pequeño. Esto se debe a que su familia, pues, económicamente no está muy bien, pero coincide que fallece su abuelo y le hereda la casa a sus padres. Entonces se mudan a la casa del abuelo y resulta que la herencia de Tyler son un reloj viejo y un muñeco de peluche. Entonces, pues, es un poquito jugar con la idea del niño solo, que tiene que lidiar con una nueva casa, una nueva escuela, nuevos amigos, y que tiene solamente dos viejos objetos para recordar a su abuelo, que nos dejan claro que fue una persona muy importante en su vida y cuya vida cambia en el momento que descubre que, por alguna razón que no te explican en un principio, su oso de peluche se transforma en un gigantesco oso polar que utiliza una capa roja y sale a combatir el crimen por las noches. No sé si tú hayas leído alguna vez esta historia, si quieres comentar algo más de ella.
No, la verdad es que no la he podido leer. Tengo muchas ganas de hacerlo desde que la recomendaste hace varios años atrás en recomendaciones de la Comicteca, pero me ha sido imposible encontrarla incluso en edición pirata. Así que no la he podido leer, pero sí tuve la posibilidad de leer el trabajo de Mike Kunkel que hizo en Billy Batson,
sí,
que también es muy muy recomendable los primeros 4 o 5 números de esa revista. Así que sí, tengo muchas ganas de leer la revista y espero poder conseguirme ahora lo que va a publicar Boom.
Sí, que imagino que empezarán con tener disponible una reimpresión de la historia original, ¿no? Que ya había sido coleccionada por ahí en un tomo alguna vez, porque sí, los números sueltos son difíciles de conseguir. A mí me falta uno, pero yo sí conseguí el tomo. Y pues hicieron el anuncio de que regresaba la serie. No han dicho específicamente qué es lo que va a haber, una serie nueva, algún tomo especial. Lo que sí fue que en una de las convenciones pasadas se dio la presentación de un print, una litografía, que pues es un previo avisando de la idea del personaje Boom, ¿no? Que es nos muestra a los personajes principales, incluida la niña, que parece ser que tendrá un papel importante en la vida de Tyler conforme avanza la historia, tomando el té con Heidelberg, mientras Tyler les dice que
todo es mejor con Boom,
que está preparando todo para... Exactamente, dice, todo es mejor con Boom. Es una forma curiosa de hacer el anuncio para su nueva casa editorial. Entonces, sí a mí me dio mucho gusto la noticia. Yo la verdad sí me emociona el poder leer más de este personaje, porque es un cómic que, como suele pasar, cuando haces un cómic dirigido a un público infantil y lo haces bien, termina gustándole a los niños de todas las edades.
Así es. Bueno, debo deducir que tú también tenías un oso polar de que combatía el crimen cuando eras pequeño.
Fíjate que nunca lo hizo, pero sí tenía un oso polar de peluche. Entonces, tal vez eso fue parte del atractivo de esta historia en su momento.
Bueno, una recomendación que quería hacer yo es una revista que terminé de leer, la compré hace muchísimo tiempo, pero no había terminado de leer, más que nada por flojera, que se llama The Tooth, o El Diente. Es un cómic publicado por Oni Press, en formato de novela gráfica, escrito por Colin Bond, el creador de la serie de Siskan, también publicada por Oni Press, que actualmente está trabajando para Marvel Comics también, y dibujada por Matt King, del que hablamos a propósito de la serie Mind Management, que él escribe y dibuja. También escribe esta serie Chun-Li, que es el coescritor de la revista. Matt King solamente dibuja la revista. Trata sobre un personaje que es el Graham Stone, que es un joven comprometido con Beatriz Vangelov, que recibe en herencia la casa de su abuelo, Ezekiel Stone. Y se trata de una casa que está ubicada en un sector tanto rural de Estados Unidos, que es el Carolina del Norte. Eso está, es un estado que está por la costa
este
del Atlántico de Estados Unidos, bajo New York, un poquito más al sur, y que tiene esta tradición de haber sido uno de los estados confederados, etcétera. Él recibe esta casa, una especie de casa embrujada, con todos los mitos que hay en torno a esta casa, y bueno, lo ve como una herencia, la posibilidad de investigarla, porque le causa curiosidad. Llega con su prometida a la casa y ella, por supuesto, encuentra que es una casa horrible, sucia, etcétera, así que decide pasar la noche en un hotel y él se queda en la casa embrujada solo. Y la casa tiene un cuarto secreto donde hay una serie de artefactos extraños. De repente siente un ruido y baja y encuentra un diente que está tirado en el cobertizo de la casa. y le llama la atención, le parece que es una sociedad que hay ahí y la patea el diente y se olvida del tema. Y empieza a investigar y encuentra una serie de libros en estas habitaciones secretas que parecen ser de brujerías, como algo que coleccionaba su tío, su abuelo, perdón. Y se olvida del tema hasta que es visitado por un... se acerca a él en la calle un tipo bastante extraño que es Caleb King, que parece ser una especie de terrateniente, un tipo poderoso de este pueblo, que le pide que le devuelva a su hijo, como en la parábola, el hijo, su hijo pródigo, su hijo perdido. Y él, por supuesto, que no entiende de qué le están hablando. Vuelve a su casa y encuentra nuevamente el diente en el cobertizo, y lo toma y lo tira a la basura, y luego es invadida su casa por este tipo desesperado buscando este diente. Y él no entiende por qué pueden estar buscando el diente, y el diente cobra vida, se transforma en un monstruo gigante con forma de diente, que ataca a todos los secuaces de este tipo, y él, que el Kingo, logra arrancar apenas con vida, porque el diente destroza uno por uno a la gente que estaba amenazando a Graham. Y luego de destruirlo, se transforma en un diente, como en un colmillo grande del porte de un diente de un animal, como una vaca, algo por el estilo, y se le aloja a Graham en el diente, en la boca. Entonces al día siguiente él ve a su prometida y ella, por supuesto, que pega un grito de espanto al ver que tiene un colmillo que ocupa gran parte de su boca y no le permite hablar bien. Y él parte a ver al dentista. Y ahí se empieza a involucrar el sheriff del pueblo en la investigación de qué demonios está ocurriendo con estos extraños acontecimientos y la gente que ha aparecido muerta. Y descubrimos todo un tema de una rivalidad que existía entre el abuelo de Graham, Ezekiel Stone, y Caleb King por tener la posesión de este diente, que resulta ser un artefacto místico creado en tiempos inmemoriales. Y bueno, la historia va aclarando el origen del diente, su vínculo con Graham y la disputa que tiene con este viejo hechicero que es Caleb King por la posesión del diente. Y la historia me gustó bastante, es bastante entretenida, no es tal vez la mejor historia de todas, pero es bastante agradable, y lo que la hace más agradable es que tiene una estructura, la historia parece o está formateada como que fuese un cuaderno de un niño, en el cual con un amigo están dibujando en las horas libres del colegio, o tal vez probablemente en las horas de estudio del colegio, preocupados de inventar una historia con un cómic, tratando de imitar los cómics que ellos leían cuando chicos. Y toda la historia está, luego de toda esta sección introductoria donde ves los dibujos con forma de niño y los planteamientos de estructura de guion que hacen ellos entre sí, y luego es como que lo hubiesen creado un personaje cuando eran estudiantes y luego lo hubiesen llevado a cómic cuando son adultos. Y cómo va evolucionando el personaje y se transforma en una serie. Entonces esto crea toda la mitología de que de Toots se trata de un cómic publicado en la época de la Edad de Plata de los cómics de Estados Unidos. Así que toda el gráfico de la revista está avejentado, tiene manchas como que hubiese estado expuesto al ambiente, como que hubiese encontrado una revista botada en tu casa, en el ático, que tiene, no sé, 20 años de año, que por lo tanto está dañada y que se lee, qué sé yo, como que fuera una revista polvorienta y media rota, que encontraste ahí en, qué sé yo, que pertenecía a tus padres. Así que tiene, de repente dentro de la lectura te encuentras con las portadas de los números, con anotaciones que no tienen mucho que ver con publicidad, como las publicidades antiguas que uno encuentra en los cómics, y le da un, no sé, un sabor especial a la revista que la hace un poquito más interesante, un proyecto bastante particular en ese sentido. No sé, yo, a mí me gustó bastante, la recomiendo, no es tan cara, vale alrededor de $20, probablemente la pueden conseguir un poquito más barata, perdón, $25. Esta revista se publicó el año 2010, pero yo la conseguí el año pasado porque volvió a aparecer en los previews de OniPress por ahí por el mes de febrero, marzo aproximadamente, y es probable que vuelva a aparecer cada tanto tiempo mientras se deshacen de las impresiones que tienen junto con la promoción de los tomos recopilatorios de Six Scan. Así que si tienen la posibilidad de conseguirlos, les recomiendo que lo hagan y que le den una oportunidad a la revista. Ahora, tengan presente que probablemente el dibujo de Matt King no les va a gustar. Ya había hecho esa advertencia con Mind Management. Es un dibujo bastante más tosco que el regular de los dibujos de superhéroes, es más una caricatura que un dibujo realista, así que una vez que le toman el gusto, probablemente le agrade mucho porque Matt King logra transmitir muy bien las emociones que quiere representar, pero si se van por el lado de que se vea bonito el arte, probablemente no les va a llamar tanto la atención.
King es un dibujante que cuesta trabajo acostumbrarse a su estilo, ¿no? Es más que efectista, es efectivo. Es un buen narrador, tiene una idea clara de lo que quiere expresar con su arte, pero eso no significa que estéticamente sea lo más atractivo, pero sí me parece que vale la pena. Yo esta serie había visto por ahí imágenes y demás, me causó curiosidad, pero no la he leído, pero sí, después de lo que comentas me causa curiosidad, seguramente intentaré echarle un vistazo.
Ok, Alberto, yo creo que con eso estamos cerrando nuestro episodio 27 del podcast.
Oye, ¿te diste cuenta de que sin planearlo resultaron temáticas las recomendaciones?
Sí, puede ser, un poquito.
Las dos lidian con la herencia perdida de un abuelo con un objeto que mágicamente se transforma en algo que no es.
Sí, definitivamente. Aunque el tema,
pero para
aunque
públicos tonalmente diferentes,
son absolutamente distintos.
Sí, diametralmente opuestas, pero iban por el mismo lado.
Son como primos en segundo grado.
Sí, o en tercero.
Muy bien, momento de darles nuestras direcciones. Recuerden que nos pueden ubicar en el blog en www.comicverso.org. También creamos una página, un Tumblr, que pueden visitar, que es comicverso.tumblr.com, y Tumblr, que creo que se pronuncia así, se escribe Tumblr.
¿No es un Tumblr como el de Batman?
No, es sí la E.
Okay.
Y ahí estoy tratando de publicar fotos bastante imágenes, dibujos, bastante más sencillo de trabajar que un blog como es Comicverso, porque requiere mucho menos esfuerzo. Temáticamente el día de hoy, que espero que el día de hoy sea miércoles para ustedes, si es que no me atraso en la edición, hemos estado publicando imágenes del grandísimo Jerry Orwell para celebrar a este gran dibujante que lamentablemente no está pasando por los mejores momentos, y tal vez no lo conozcan, así que esta va a ser una posibilidad de que vean algo de su arte. Recuerden que nos pueden escribir a comicverso.gmail.com o a podcast@comicverso.org. También nos pueden ubicar en Twitter, @comicverso. A mí me pueden ubicar como E. Pedrero y Alberto como
Albion2112.
También nos pueden ubicar en Facebook, www.facebook.com/comicverso. Muy bien, Alberto, hora de seleccionar la música de este episodio. Yo me inclino, mandé una preselección, pero la verdad es que me agradó tanto volver a escuchar esta canción que creo que va a tener que ser Yes con Owner of a Lonely Heart. ¿Qué te parece eso?
Pues me parece extremadamente retro, pero está bien, me gusta Yes, no es mi canción favorita, pero me gusta.
Me gusta tu entusiasmo, Alberto. Con eso los dejamos por este episodio. Recuerden que donde sea que estén y en el momento en que estén escuchando este podcast, tengan ustedes buenos días, buenas tardes y buenas noches. Así que cuídense y nos vemos dentro de una semana, espero.
Hasta luego.
Que estén muy bien.